De angustia y muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hoy toca la edición número 166. Edición 166, dos horas de radio, 120 minutos los próximos que vamos a compartir tú y yo en este punto del dial, hablando de tecnología, hablando de las noticias que pasan en el mundo tecnológico, y también pues acudiremos ya mismo a La Rioja Party. Estuvimos presentes Mikel, Jim y yo, estuvimos por La Rioja Party. Mikel, Jim incluso fue con el ordenador y fue auténtico centro de atracción en cuanto a sus robotitos, esos que tanto ha hablado aquí. Bueno, pues estuvo permanentemente casi haciendo demostraciones de cómo funcionan pues estos, iba a decir seres, pero no son seres todavía, ¿no? Pues hablaremos de todo ello, eso será nuestro ciberchoco, y también tendremos la oportunidad, lo llevamos anunciando ya desde hace varios días, de poder hablar con Silvia, una psicóloga de la asociación Protégeles, que nos comentará pues de qué habló en la conferencia allí en La Rioja Party, precisamente sobre esto, sobre la protección de menores en la red. Hablaremos de muchos asuntos. También no quisiera dejar pasar pues unos cursillos que se han organizado de forma totalmente gratuita en la Facultad de Ingeniería de SIDE, en la Universidad de Deusto, que son para el mes de julio, son gratuitos. Vamos a hablar de ellos, comentaré el calendario por si alguien está interesado para que pueda apuntarse, ya que pues siempre nos gusta potenciar este tipo de cursillos, y más encima si están organizados en su mayoría, en su mayor parte, por el EGOST, el grupo de software libre en la Facultad de SIDE de la Universidad de Deusto en Bilbao. Hablaremos de mucho, ya se nos han puesto la sangre de parte, ya este fin de semana hemos podido sentir pues todo lo que concierne a estos encuentros informáticos que tan de moda están últimamente. Y claro, ya se aproximan las fechas, nos queda un poquito más que un mes para celebrar la Euskal Encounter, esa party que se celebra, como ya sabéis todos, en el BEC en Barakaldo, y a la cual pues acudirán más de 3.500 personas con sus ordenadores, sus monitores, toda su parafernalia, incluso sus mascotas, porque eso casi es de lo que se tenía que hacer un campeonato en las Euskal, bueno, en las Euskal, en las parties, de ver las mascotas que lleva cada uno, porque desde luego pues hay cosas curiosas, Vamos a ir recopilando toda la información, vamos a hablar de todo lo que he dicho, de más cosas. No te voy a adelantar contenidos, porque lo que quiero es que te quedes las próximas dos horas de radio aquí en este punto del día, en la sintonía de Euskadi Digital, y compartas con nosotros pues toda la información que tenemos ya en nuestra cartera lista para contarte. Como digo, tenemos un montón de contenidos, así que vamos a arrancar ya esta edición número 166. Por cierto, claro que tendremos juegos, llegarán hacia el final del programa. Edición 166 en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. ¡Arranca ya! Telefónica elabora todos los años un informe en el que muestra el estado de la sociedad de la información en nuestro país. El pasado lunes tuvo lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao la presentación del informe al que acudieron la vicelehendakari del gobierno vasco Idoia Zenarruzabeitia, el presidente ejecutivo de Telefónica de España, Luis Lada, y el director territorial de esta compañía en Euskadi, Óscar Alegría. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el acto de forma íntegra. Será este sábado, día 24 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. Si quieres contactar con este programa, sabes que puedes hacerlo a través del buzón de voz de Enredando, siempre a tu disposición en el 94-483-3010. Marca ese número de teléfono y cuéntanos lo que tú quieras. Y también tenemos una dirección de correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
La repetimos por si acaso no has apuntado bien.
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Un año más llega el mes de junio y nosotros, como viene siendo tradición, acudimos a la Rioja Party, que se celebra anualmente en Haro en este mes de junio caluroso. Hombre, Mikel Carmona me ha acompañado. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Aquí estamos dando una vuelta y viendo el ambiente, que es fabuloso, la verdad.
Sí, sí, fabuloso y caluroso también, porque la verdad es que todos los años ya puede hacer el tiempo que queramos en el País Vasco, pero en cuanto bajas a La Rioja, yo creo que tienen contratado el climatizador.
Sí, aquí en Haro la verdad es que hace mucho calor y está un ambiente, hay mucha calidez dentro de la propia parte, y me refiero a calidez de que hace mucho calor, y la calidez de las personas, que eso también es muy buena, está aquí muy a gusto.
Pues vamos a darnos una vuelta entre las mesas, hay cerca de 300 personas, calculamos así a simple ojo. Dentro de un momento estaremos con Juan Nieto, su organizador, nos contará cosas, pero antes de nada queremos charlar un poco con las personas que están aquí, que han venido desde muchos sitios, a ver qué es lo que nos cuentan. Vamos a ver.
Vamos a ello.
Caminamos entre las mesas de la Rioja Party y vamos a preguntarle a este chico. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Por cierto, tienes una voz muy parecida a un compa... Bueno, es igual. ¿Qué tal? ¿Cuántos días llevas aquí en la Rioja Party?
Pues desde viernes por la tarde, dos noches, nada.
Tu voz me suena.
Pues a mí también mi voz me suena.
Bueno, a ti es normal que te suene tu voz, pero ¿y tú qué haces aquí?
Bueno, ya le he sacado bastante partido, todo el mundo me conoce, soy el de siempre, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué va a hacer cualquiera en un party de estas?
Pero vamos a ver, ¿no habías dicho tú que siempre decías que eras de Bilbao, que habías aprendido castellano en Bilbao, 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 y ahora te vemos aquí en Haro?
Pues eso, pero es que tengo una casa cerca de aquí y me gusta venir, entonces he huido de esta party y decidí venir a ver el ambiente.
Oye, viene aquí un bichito con unos zapatos así como que igual me pisa, ¿corro peligro?
No, no lo creo.
¿Qué es?
Es un robot sapien bastante inofensivo. Está haciendo su demo para enseñar a los demás qué movimientos hacen.
Bueno, pues tendré un poco de cuidado porque parece que se dirige a mí. Además, menudo zapatones que tiene.
Sí, son zapatos muy grandes, muy grandes.
Jim, ¿qué te está pareciendo La Rioja Party?
Pues muy bien, me encanta el ambiente, la gente son muy majos. Quizá la anchura de banda no es demasiado y a nivel descargas pues tampoco he encontrado gran cosa, pero el caso es que lo hemos pasado muy bien y he tenido la oportunidad de compartir mi entusiasmo por los chismes estos, los robots.
¿Hay muchas personas, muchos chicos y chicas interesados en la robótica?
Oh, no paran de pedirme el demo del RoboNova. Como le tengo ya que hace reflexiones y acrobacias, pues todo el mundo quiere verle haciendo lo suyo.
Pues desde luego que está siendo interesante. Comparado con otras parties, tú, Jim, que has viajado mucho, ¿cuál es el aspecto positivo que le verías a La Rioja Party?
Pues el coste es muy bajo. La comida es muy buena. Temperatura, el entorno es como un... Es como un nave convertido para deporte y tiene unos duchas y retretes, todo muy limpio, con agua caliente, todo lo que quieres, que cose en el Euskal o en el campus, pues no parece nunca haber suficiente agua caliente o están siempre muy sucios. Bueno, no sé. Y luego empiezo a descubrir que no me gustan los mogollones de gente. ¿Sabes? Bueno, es que miles y miles de personas es como muy agobiante. Aquí pues llegan los 200, 300 y para de contar.
¿Has descansado más que en otras partes o también se ha seguido solo las 24 horas?
No, he descansado más, he descansado bastante más porque tampoco ha habido tanto así motivo a nivel descargas y cosas así que me sentía obligado a estar despierto para aprovechar la anchura de banda. Aquí simplemente cuando me cansé de programar mis robots, pues a dormir.
Por cierto, a José Antonio Lejardo no lo hemos visto por aquí.
No, yo tampoco. Supongo que tendría mejores cosas que hacer.
No, y también supongo que a José Antonio, que se anime a venir a un sitio de estos, vamos, lo miraría así con unos ojos como diciendo, ¿pero en qué sitio os metéis?
No lo creo, Eso tiene mucho clase. Además, hay muchos amigos suyos del aeromodelismo. Ya he conocido varios.
Pues vamos a seguir paseando entre mesas y vamos a seguir conociendo opiniones de otras personas. Jim, pues nada, buen retorno.
Vale, gracias. Hasta luego.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ignacio, alias Chadi.
¿Desde dónde vienes?
Desde Santander, Cantabria.
¿Desde Santander te has llegado hasta ahí, hasta aquí, hasta La Rioja? ¿Conocías esta parte?
Sí, sí, ya llevo años viniendo y para mí esta edición ha sido la mejor, en cuanto al calor sobre todo.
¿Por qué ha hecho poco?
Ha hecho poquísimo. Otros años, nada más levantarte del sitio, ya estabas jarrando sudor. Ay, parecías una regadera. Este año no.
Ignacio, en cuanto a la gente que ha venido y la gente que está aquí pues disfrutando estos días, ¿qué opinas?
No, que ha estado tranquila y bien. La gente maja, les pedías algo, que te prestas en algo y todo bien, ningún problema.
¿Qué es lo que tú señalarías como más importante o cosa más interesante de esta party o de las parties en general? ¿Qué es lo que más se potencia o lo que más te gusta?
A mí lo que más me gusta es intercambiar conocimientos con la gente. Por ejemplo, ayer hubo en esta party una charla de programación y yo, como programador que soy también, hubo una mesa redonda muy interesante. Intercambiar conocimientos en general, más bien.
Eso te iba a preguntar, porque ahí tiene una pequeña fama así por encima las parties, sobre todo cuando se ven los grandes medios de comunicación. Parece que dicen, buf, que eran ahí todas esas personas ahí metidos, de luego están todos medio locos. Y muchos me habéis dicho eso de intercambiar conocimientos, de hablar con alguien, que siempre aprendes cosas, y realmente es así, ¿no?
Sí, porque la gente que viene a decir para estar todo el día jugando, eso que lo haga en su casa. Lo bueno de la party es eso, ir a hablar con gente, experiencias, a qué te dedicas, qué lenguajes programas o qué vas a hacer, cosas de esas.
Es una buena forma de aprender, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ya queda poco tiempo y ya recogiendo las cosas, ¿no?
Sí, sí, ya vamos desmontando esto porque luego van a hacer aquí una especie de barbacoa gigante.
No, eso es mentira, eso no se hace, ¿eh?
Sí, sí, hay que hacerlo, que hay que papear para luego dormir e ir de viaje.
Bueno, es que corre un rumor que dice que nosotros venimos exclusivamente a la barbacoa, pero eso, ya viéndonos a nosotros, se ve claramente que no es así, ¿verdad?
Da igual, ya estáis ahí trabajando duro, así que da igual.
Bueno, pues nada, ¿cuál es la próxima party?
La Euskal, en un mes.
¿En un mes la Euskal y después?
Supongo que la de Cantabria, la juventudcantabria.net.
Es que antes estaba preguntando el nombre por la de Cantabria y todo el mundo se queda pensando el nombre porque es un poco largo, ¿no?
Es que sí, es juventudcantabria.net. O sea, es que es larguísimo, sí, para la gente que no lo sepa.
Bueno, pues a ver si hacen algo para que sea un poquito más comercial y más corto, para decirlo para todos. Pues muchas gracias y muy buen viaje de retorno.
Vale, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Duende.
Duende, ese es el nick, ¿no?
El nick, ese es el nick.
Ah, aquí estoy los nicks, ¿cómo funciona? ¿Cómo os ponéis el nick?
Nada, aquí pues pensamos un poco, nos ponemos un nick, digamos pues para que no nos conozcan tampoco, un poco de intimidad también, un poco de, no sé cómo decirlo, sí, un poco de intimidad, llamémoslo así.
¿Y qué es, que sois un poco tímidos?
No, para que no te conozca así todo el mundo y te llamen por acá y mira, este es tal, este es cual.
¿En tu caso soy duende, tiene alguna referencia real a tu forma de ser o así?
No, eso digamos que lo vi de una película que fue tan mala que dije, va, me voy a poner ese nick. Era malísima la película.
Bueno, ¿qué nos destacarías de La Rioja Party?
Pues la gente que hay que ha venido, yo creo que más que el año pasado había muchísima gente, muchísimo calor, que este año no lo ha habido, por suerte, porque se pasa muy mal, y digamos que ha estado muy bien, a mí me ha gustado bastante.
Así que repetirás, ¿no?
Sí, hombre, hay que venir.
Bueno, pues te dejo que sigas recogiendo porque ya queda muy poquito tiempo y hasta la próxima.
Venga, gracias. Hasta luego.
Todos los años nos gusta charlar un rato con Juan Nieto, organizador, podríamos decir así, aunque él dirá que esto es un trabajo de un equipo, organizador de La Rioja Party. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Pues efectivamente, yo siempre digo que esto es un equipo. Un equipo formado por un montón de alumnos, por un montón de profesores y luego también, por qué no decirlo, de un montón de empresas, desde los grandes patrocinadores que aportan su nombre y sus equipos y su dinero, hasta empresas que simplemente nos ceden unos regalos para que hacer la party agradable para todos.
La Rioja Party 2006, pero ¿qué ediciones? ¿Cuántos años ya lleváis?
Pues esta, aunque parezca mentira, es la quinta y no hay quinto malo. La verdad es que este año está siendo una maravilla, tanto por el tiempo, aunque ha llovido, pero eso para nosotros es muy bueno, como porque la gente parecía tener muchísimas ganas. Ya el viernes a primera hora estaba esto lleno, muy buen ambiente, como siempre, y la verdad es que encantados.
Que ha venido gente de muchos sitios, ¿no?
Pues mira, justo yo creo que este año ha venido gente de más comunidades autónomas que nunca. Han venido de Valencia, de Castilla y León. Sorprendentemente, de, por ejemplo, un sitio tan cercano como Navarra, pues solo ha venido una persona. Y, por supuesto, del País Vasco.
Bueno, ¿qué nos cuentas de lo que ha sucedido este año? Porque ha habido muchos acontecimientos, muchas charlas, como siempre, es algo importante de apoyo en aquí en La Rioja Party. Cuéntanos un poco en qué ha consistido este año La Rioja Party.
Bueno, pues por un lado hemos tenido, yo creo que bastantes novedades técnicas. Todo el mundo está empezando a oír hablar de cosas como vídeo bajo demanda, televisión a través de la red. Y eso, pues hemos podido disfrutar de un piloto de uno de nuestros patrocinadores, de Canet. Luego también nos han prestado un servicio de voz IP para que la gente lo pruebe y lo use. Y desde ahí, pues luego toda la parte divulgativa. Este año, por ejemplo, hemos tenido varias charlas sobre virtualización o Linux embebido para los más técnicos. O este año hemos empezado también, gracias a la colaboración de la Fundación Protégeles, de una charla específica para los padres que normalmente se quedan un poco fuera de esto, mirando cómo sus hijos participan. Pues hemos querido acercarles y darles a conocer, pues que se acerquen a esto sin miedo, pero con respeto.
Eso ya me he dado cuenta, que ya me he encontrado con caras de más de un padre aquí, viendo a ver lo que hace el hijo, controlando, o sea que para los padres también quizás les resulta un poco extraño este sitio, dónde van, y si vienen ellos se quedan más tranquilos, ¿no?
Sí, bueno, también empieza a haber padres que vienen con sus hijos, de hecho yo ahora que tengo un niño, pues he venido con él, pero sí, intentamos que participen, que se impliquen y que vean que somos raros, pero tampoco tanto.
Juan, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Algún detalle de los participantes de este año? ¿Ha habido algo que haya destacado especialmente?
Pues la verdad es que, como siempre, el buen ambiente, eso es lo que más destaca. Y luego, pues bueno, hemos disfrutado de alguien que creo que ya conocéis, de Jim, y un montón de robots, que además no estaba preparado, pero la verdad es que ha causado una gran expectación.
Pues eso sí que es importante. ¿Cómo ves el año que viene? Ya sé que queda un poquito todavía lejos, no hemos terminado la edición 2006, pero ¿cómo crees que vendrá la 2007?
Pues como siempre, después de esto casi uno lo ve casi como que prefiere que no llegue por el cansancio, pero la verdad es que enseguida nos recuperamos y cada vez más nos encontramos que es la gente la que empieza a indicarnos por dónde ir. Nos tocó abrir camino, pero ahora ya son algunos de los patrocinadores los que nos dicen, pues mira, este año nos apetece proponeros pues cualquier novedad tecnológica. Y bueno, ya sabes que en esto cambia mucho, así que casi ni nos lo imaginamos.
Pues es algo interesante que siempre hagáis esto. Y por cierto, el año pasado nos comentabais que cuando se celebran actividades como el lanzamiento de disco duro, que lo que se hacía era que todo el mundo participase. ¿Este año lo habéis conseguido?
Sí, la verdad es que yo creo que este año incluso mejor, porque hemos hecho alguna actividad más para gente normal, como es, por ejemplo, visitar una bodega en Aro, que era algo con lo que yo me quedaba con las ganas, ¿no? Que la gente está muy bien que vengan aquí y estamos encantados, para eso lo hacemos, pero no está de más que aprovechen para conocer el sitio al que vienen, en este caso Aro, y conozcan tanto la ciudad como, evidentemente, uno de sus mayores tesoros, que son las bodegas.
¿El lanzamiento de disco duro qué tal ha ido?
El lanzamiento de disco duro rompiendo barreras. Este año, en categoría masculina, han llegado casi a los 30 metros y en categoría femenina han superado los 17. La verdad es que, como siempre, es el concurso estrella y donde más risas nos echamos.
Cada vez los discos duros son de mayor capacidad. Esto es una dificultad añadida para las próximas ediciones?
Cada vez los discos duros salen más destrozados. La verdad es que los de este año casi nos denuncian a la protectora de discos duros.
Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. No sabrás de gente que se esté entrenando durante todo el año, ¿no?
Sí, de hecho, varios padres se han quejado de los abollones del pasillo de su casa, porque con las casas tan pequeñas que tenemos ahora, pues les desconchan las paredes.
Pues que acabe muy bien. Nos queda algo tradicional, que es la comida en hermandad, se podría decir, todos juntos, y ya con eso, pues cada uno a su casa, ¿no?
Sí, además, bueno, ya están trabajando para preparar unas buenas chuletillas al sarmiento, plato riojano donde los haya, chorizos y, bueno, comida en abundancia para todo el mundo.
Muchísimas gracias, Juan. Un año más, el quinto. Seguro que habrá muchísimas más ediciones y desde luego que es un placer acercarnos por aquí por Aro.
Pues muchas gracias a vosotros, como todos los años, y nada, encantados de recibiros a vosotros y a vuestros oyentes.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Lo bueno de acudir a la Rioja Party es que podemos encontrar además pues personas que han participado en ella y que han dado diferentes puntos de vista. Estamos acostumbrados a ver charlas muy técnicas, a hablar de mucha tecnología de la información, tecnología de la informática, pero en esta ocasión se ha dado un pequeño giro y se ha querido también hablar de esa preocupación que muchos padres y madres tienen acerca de la navegación de sus hijos en internet. Y ahora tenemos la oportunidad de poder estar un ratito con Silvia Sorlí, psicóloga de la Asociación Protégeles. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal están yendo estos días o este tiempo por aquí en La Rioja Party?
Muy bien, con mucha aceptación por parte de todos.
Silvia, lo primero, vamos a hacer una presentación. Vamos a mostrar a nuestros oyentes lo que es Protégeles, lo que es esta asociación a la que, en la que tú estás involucrada y que bueno, pues estás dando tu trabajo. ¿En qué consiste esta asociación Protégeles?
Pues es una asociación que lo que pretendemos es garantizar la seguridad del menor frente a las nuevas tecnologías. Como es el caso de hoy, pues es internet, pero en realidad pues estamos en cualquier parte donde haya un menor y una nueva tecnología, como puede ser también pues telefonía móvil, videojuegos, etcétera. Y nuestro objetivo es eso, garantizar su seguridad frente a estas tecnologías.
Silvia, para hacer esa misión, ese objetivo que tenéis, me imagino que tendréis diferentes actividades y una de ellas, por ejemplo, será la charla que has pronunciado, el diálogo, porque realmente no es tanto como una conferencia, sino un poco más escuchar a los padres y ver un poquito cuáles son sus inquietudes. Pero realmente eso será una parte. Pero ¿cuáles son así de forma global todas las actividades que lleváis a cabo en Protégeles?
Hombre, pues muchas y relacionadas con muchos frentes, pero hombre, con esto en concreto, aparte de las conferencias que damos tanto a padres, profesores, pero también van dirigidas a los niños a informar qué uso pueden hacer seguro de internet, porque para nosotros nos parece fundamental que utilicen esta herramienta, lo hacen, pero queremos que lo sigan haciendo de una forma segura. Hemos hecho ahora también un portal del menor, www.portaldelmenor.es, que es un portal que es exclusivamente para menores. En realidad puede acceder todo el mundo a esta página, pero tiene unas zonas interactivas con foros donde pueden colgar noticias, hacer un periódico, etcétera. Y en estas zonas solo se puede acceder si eres menor, con un registro previo que luego nosotros confirmamos, y es un portal muy seguro donde ellos pueden participar.
Caray, Silvia, eso sí que es una novedad, porque eso es lo contrario a lo que se encuentra en la red, porque normalmente dicen, si quieres acceder a esta página tienes que ser mayor, pero habéis hecho una que hay que ser menor.
Hay que ser menor y con los contenidos que ellos querían, porque hicimos una encuesta y nos dijeron que les costaba mucho en muchas ocasiones encontrar determinados contenidos en internet adecuados para ellos.
Silvia, ¿a tu juicio piensas que es seguro internet?
No, pero bueno, seguro depende, porque hay muchas formas de que eso sea seguro. Lo que hace que no sea seguro es la falta de información. Es decir, si yo sé cómo estar seguro en internet, pues puedo entrar en internet en muchísimos sitios y estar seguro. Para mí lo importante es la información. Ahora, el entrar, pero eso es como todo. ¿Es seguro salir a la calle? Pues depende. Si tú sabes en qué circunstancias y de qué manera, pues lo puedes hacer y no hay ningún problema.
Supongo que habitualmente, Silvia, estás respondiendo preguntas de muchos padres, de muchas madres. ¿Y cuál es la que más se repite? ¿Cuál es la pregunta que más te hacen padres y madres?
¿qué hago? No tengo ni idea de lo que es esto, no sé utilizar el ordenador, no, ¿qué puedo hacer? O sea, están totalmente perdidos porque por lo general pues los niños saben bastante más que los padres sobre este medio. Entonces, la verdad es que son preguntas muy generales porque no tienen una información concreta. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? ¿Cómo pueden enterarse, saber si están seguros o no? ¿De qué manera lo pueden ir haciendo? Un poco orientación.
Ya, me hago la idea. O sea, mi hijo anda en internet y yo no. Mi hijo sabe manejar esto y yo no. Incluso pienso que sería hasta positivo que el padre o la madre se interesase o que de alguna forma aprendiese y navegase junto con su hijo y su hija, ¿no?
Efectivamente. Hay veces que sí, que te encuentras con niños a lo mejor más pequeños, que sí, que empiezan a utilizar internet y lo hacen en compañía de sus padres y visitan páginas que les resultan atractivas, etcétera. El problema es que a lo mejor cuando ya son más mayores, pues los padres no saben dónde entran o a qué acceden, qué información dan, sobre todo, etcétera. Pero bueno, sí es importante el compartir todo esto.
Damos por hecho, y de hecho lo estamos ahora comentando, el que tenéis muchas consultas de padres, pero ¿tenéis preguntas de menores, de niños y niñas que quizás pues dicen, quiero un poco de información, os acuden a vosotros?
Sí, mucho, porque son los que habitualmente están con todas estas cosas y además nosotros, aparte de recibir preguntas de ellos, es que también hacemos charlas dirigidas a ellos y surgen muchísimas preguntas, porque como son los que más están en este medio, pues realmente surgen muchas dudas, situaciones que les han pasado, qué pueden hacer, dónde pueden acudir, etcétera.
De todas formas, Silvia, lo que hablábamos antes de ese miedo que parecen tener los padres, fundamentalmente por el desconocimiento de lo que es internet, de haber navegado poco o nada, y quizás alentado incluso más por los medios de comunicación, que parece que todo lo que nos ponen en la tele, si hay una noticia de internet, tiene que ser mala, tiene que ser algo que sucede mal, eso acrecenta un poco más el temor, ¿no?
Pues sí, además, hombre, los medios de comunicación muchas veces cuando sale una noticia pues lo que hace es que tenga una rápida expansión y que muchas veces la gente pues se alarme. Efectivamente, nosotros también cuando hablamos de estos temas pues parece que estamos, que todo es así, pero son circunstancias que se pueden dar de vez en cuando y que simplemente hay que tener información sobre ellas, pero tampoco alarmarse, sino conocerlas para poder prevenirlas.
¿Tenéis constancia o habéis detectado en algún momento dentro de España, el Estado español, hay algún caso de algún abuso así que se haya podido corregir?
Nosotros sí tenemos una línea de denuncia, pues acoso, por ejemplo, escolar, donde muchas veces pues acuden o padres o gente desde los colegios o los propios afectados para pedirnos consejo, por ejemplo, en una situación determinada que haya podido pasar, y sí, en nuestra asociación nos pueden pedir consejo referente a todo este tipo de cosas.
Bueno, pues algo muy interesante. ¿Tú crees que se nos queda algo en el tintero que te gustaría decir?
Pues yo creo que lo importante es que no hay que tenerle miedo a internet, que es una herramienta fabulosa para muchísimas cosas y que animo más a los padres a que se informen sobre esto y que utilicen internet y que le pierdan el miedo y que vean lo útil que puede resultar para muchas cosas.
Me resulta cuando menos curioso que un padre acuda a decir, bueno, ¿qué puedo hacer por mi hijo, por mi hija, para que no le pase nada? Y la recomendación es, oiga, si usted es el que tiene que aprender.
Efectivamente, y mucho.
Silvia, pues nada, que tengas un buen viaje de vuelta a Madrid y nada, pues en otra ocasión podemos charlar más largo y tendido. Gracias.
Gracias a vosotros.
Como siempre, un placer estar en La Rioja Party y como todo lo bueno, pues se acabó ya, tuvimos que volver y a la rutina. Nos lo pasamos de verdad muy bien, siempre como es habitual, muy bien recibidos, pudimos disfrutar, aunque solo fuera de la jornada del domingo, pero sí que pudimos estar un poco visitando el ambiente y ya haciéndonos a la idea que falta muy poquito para ese 22 de julio, día que se abrirán las puertas de la Euskal Encounter 14, que este año viene con muchas novedades. Y las iremos contando poco a poco aquí, y respecto pues a la charla que ofreció Silvia, que acabamos de escuchar ahora en torno a la protección de los menores en la red, pues si hay padres que seguro que lo están escuchando en este momento y que dicen, pues ¿qué es lo que puedo hacer y tal? Pues Silvia lo ha dicho claramente, simplemente lo mismo que hacemos en la vida real, pues bueno, pues supervisar un poco las actividades, y que en el caso del ordenador, en muchas situaciones, pues el padre, la madre, pues no conoce con todo el detalle necesario de cómo se utiliza el ordenador y lo mejor que se puede hacer, y en eso sí que estoy de acuerdo con Silvia y con muchas personas, es que ese padre o esa madre pues se inscriba en un curso gratuito para aprender algo de informática. Hay multitud de ellos, seguro que cerca de tu localidad hay algún telecentro, alguna red de telecentros. En el caso del País Vasco pues es conocidísima la red de centros Cacetagunea, donde se ofrece formación totalmente gratuita y se pueden aprender pues cosas básicas, a navegar un poco por internet, a usar el correo electrónico, a poder estar en contacto con otras personas a través de la red, que es muy sencillo y que simplemente aprendiendo un poquito podemos hacer que cuando nuestro hijo o nuestra hija navegue por la red, incluso le acompañemos en esa navegación, ya que pues incluso estaba recordando ahora a Germán Cortázar, psicólogo que estuvo ya hace un montón de ediciones por aquí y que aconsejaba a los padres incluso el que navegasen junto a sus hijos o hijas, ¿no? Por lo cual, pues sí que es buena medida, pero yo creo que todo debe estar en su justa medida, tampoco es una cuestión de que haya que escandalizarse. Sí que el peligro está ahí, desde luego que sí, eso no se puede negar, pero que tampoco nos tenemos que dejar llevar por esas noticias que aparecen pues casi permanentemente en la tele y que leemos en el periódico en torno a pues detenciones o actos delictivos que se han realizado a través de internet. Bueno, en internet sucede lo mismo que en la vida real, o sea que tampoco tiene por qué ser especialmente más problemático, y desde luego hay que destacar la cantidad de información y el bien que puede hacer por nuestro hijo o nuestra hija de encontrar información, de formarse, de aprender más cosas, de ver más lugares, de que le sirva de un atractivo, y que cualquiera de estas cosas pues yo creo que debe aprender a defenderse por sus propios medios, igual que lo hace en la vida real. Así que no vamos a sacar más este asunto, sí que hablaremos de ello más adelante porque nos parece un asunto pues que preocupa a muchas personas, y nosotros pues nos hacemos eco de esa preocupación y tratamos de buscar personas. Esta vez fue una casualidad que nos encontramos con Silvia ahí en la Rioja Party, nos la presentaron y dijimos, oye, pues vamos a charlar un poquito de esto porque nos parece interesante, y como sabemos que es un asunto que siempre tiene una gran demanda por parte de padres y madres, pues qué mejor que esa ocasión para poder charlar un rato en el entorno de la Rioja Party. Vamos a tomarnos un pequeño respiro, un descansito, vamos a ponerle un poquito de música a la tarde y después continuamos aquí enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No acaba esto más que empezar, así que todavía nos quedan muchas cosas que decirte.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Each other. Why can't we rediscover?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Telefónica elabora todos los años un informe en el que muestra el estado de la sociedad de la información en nuestro país. El pasado lunes tuvo lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao la presentación del informe al que acudieron la vicelehendakari del gobierno vasco Idoia Zenarruzabeitia, el presidente ejecutivo de Telefónica de España, Luis Lada, y el director territorial de esta compañía en Euskadi, Óscar Alegría. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el acto de forma íntegra. Será este sábado, día 24 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Sabes que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico
oyentes@enredando.net
o a través del buzón de voz en el 94 483 30 10. Vamos ya de cabeza a recibir a Iñaki Lázaro, la persona más segura de Euskadi Digital, y presenta El Guardián todos los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes de 7 a 8 de la tarde, y ahora nos va a contar algo interesante en torno a la seguridad. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa.
Una semana más estamos aquí contigo para compartir estos minutos dedicados a la seguridad.
Pues sí, una semana más tenemos ese placer que nos concedes de estar por aquí en Enredando para adelantar esos contenidos de lo que será la próxima edición del Guardián. Y no te puedo adelantar los virus de la semana y otros contenidos porque todavía queda un poco tiempo hasta que lleguemos a esa cita semanal de los domingos de 9 a 10 de la noche, los lunes de 7 a 8 y cualquier otro día de la semana, siempre que los oyentes pues tengan a bien escucharnos a través de podcast o cualquier otro tipo de descarga, como por ejemplo la descarga desde www.euskadigital.net. Y eso sí, ya me centro en los contenidos que estamos preparando para incluir en esas próximas secciones que estamos ya, como digo, preparando para darle un formato y un contenido siempre didáctico relacionado con el mundo de la seguridad informática y seguridad tecnológica. Por ejemplo, en Seguridad a Fondo seguiremos hablando de estos virus temidos relacionados también con el Mundial de Fútbol. Lo venimos haciendo desde hace dos semanas y como continúa el Mundial, pues vemos que siguen utilizándose esta ingeniería social que habitualmente nos acompaña cuando hay cualquier evento. Los creadores de virus saben como nadie que un evento de este tipo pues es un caldo de cultivo perfecto pues para propagar sus amenazas, para hacer que sean mejor vestidas, ¿no? De alguna forma están más bien empaquetadas y así pues tienen un aspecto más agradable para caer en ese anzuelo, morder ese anzuelo, que casi es muy parecido a lo que ocurre con el phishing, de forma que cuando nos mandan un correo electrónico con un enlace a una página web que la visten muy bien, que la visten de forma de un banco que parece que es el auténtico, el que a nosotros no nos causa ningún tipo de sospecha, pues parece que va a funcionar mejor. Pero en esto de la seguridad casi hay que desconfiar de casi todo. No digo de todo, porque siempre tenemos herramientas que están a nuestro alcance para securizar, para mantenernos protegidos. Y de eso también hablaremos en El Guardián. Evidentemente es uno de los objetivos que tenemos desde el principio de la temporada y desde los dos años que llevamos aquí en antena, hablar de seguridad y de hablar de soluciones para que la seguridad no sea un obstáculo y sea algo que podamos alcanzar, si no al 100%, que eso es muy complicado, casi imposible, pues sí tener esas mayores cotas de seguridad. Y un tema que estoy dejando casi para el final de esta intervención, pero que lo voy a destacar muchísimo. Se trata de una nueva sección relacionada con el software libre. Sí, al contrario de lo que muchos pensaban, de que en software libre, en GNU, Linux y demás programas no existen ningún tipo de amenazas, pues evidentemente existen. Luego ya sería discutible hablar cuál entorno tiene más, menos, ahí entraríamos en un debate. Pero sin entrar en ningún tipo de polémica, simplemente queremos que cualquier usuario, cualquier oyente que decida elegir un entorno de trabajo, bien un entorno mixto que tenga software comercial y tenga también o software propietario, dicho de una forma más propia y evidente y clara respecto a también utilizar software libre, pues en los dos entornos hay que securizarlos, hay que protegerlos, y por eso hemos hecho un fichaje. Rafa, espero que no te importe que en algunos momentos echemos mano de Mikel Carmona, habitual compañero aquí en Enredando, en Euskadi Digital, y también nos ayude con esta nueva sección dedicada a hablar de software libre y sobre todo de la seguridad seguridad que estableceremos en ese software libre. Y son muchísimos temas los que vamos a hablar de ellos. Yo casi no quiero esperar a ese próximo programa porque estamos entre los dos elaborando un guión y me parece todo lo que me ha propuesto Miquel algo muy apetecible, esos contenidos que están por aquí. Yo no voy a desvelar demasiado porque lo mejor es escuchar esa próxima edición donde habrá una especie de índice de lo que será esa sección de software libre en El Guardián, evidentemente relacionado con el mundo de la seguridad. Y junto a todos estos datos, pues recomendamos también a los oyentes que quieran participar en el programa, hacernos consultas, hacernos sugerencias, críticas durante el transcurso de la semana, que tomen nota de las formas de contacto. Tenemos ese buzón de voz, tenemos también una dirección de correo electrónico como es elguardian@euskadigital.net y una página web que también es muy útil para estar al día en todo momento, no esperar únicamente al programa, sino que durante toda la semana ir recibiendo noticias, conociendo también el anticipo de contenidos y todas estas cuestiones relacionadas con El Guardián. La página web es elguardian.euskadigital.net. Ese es el acceso directo, o todavía más sencillo, www.euskadigital.net, y fijándonos en el guión, en la imagen que representa El Guardián, pues directamente hacemos ahí clic y vamos a la página directamente, página del Guardián. Y esto es así, de forma resumida, los contenidos de la próxima edición. No hemos desvelado demasiados secretos, pero sí que prometemos un programa apasionante en el que ya incluiremos contenidos relacionados con seguridad en software libre.
Seguridad en software libre, pues sí, casi son sinónimos. Bueno, Iñaki, esto es todo por esta semana, ¿no?
Pues sí, de momento esto es todo y hasta la próxima semana.
Agur, Iñaki.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Bueno, pues qué suerte tiene Miquel Carmona, que va a estar en dos programas, Ración Doble, en Enredando y también en El Guardián, hablando de seguridad en software libre. Me estaba acordando, ahora que decía Iñaki esto, del pasado a la pasada edición del SIMO, que estuvimos acudiendo precisamente nosotros tres, Miquel Carmona, Iñaki y yo, viendo el Linux Show de Xavi de Blas. Y cuando Xavi dijo que Linux no tenía virus, teníais que ver a Iñaki que bote pegó de la silla, como diciendo, bueno, por Dios, ¿cómo que no tiene virus y tal, no? Y empezó ya a discutirlo, ponía una cara así como diciendo, y digo, bueno, esto vamos a tener que hablar, porque claro, esto de si hay virus o no hay virus, porque claro, igual es una falsa creencia, o si hay virus en Linux, o quizás es un sistema más seguro. Bueno, yo la experiencia que tengo desde agosto que utilizo software libre, que utilizo pues la distribución SUSE de Linux, es que los virus, pues la mayoría son de Windows y me llegan por correo electrónico, y que las herramientas anti correo basura, anti spam, que tengo instaladas, me detecta todos los virus de Windows como si fueran correo basura, con lo cual pues evidentemente no tengo ningún peligro, no tengo ninguna protección antivirus y tampoco he tenido ningún problema, con lo cual pues no quiero decir que Linux no tenga virus, que seguramente que sí. Lo que está claro es que tiene mucha menos difusión, y también que el sistema de funcionamiento de Linux pues impide la instalación de código malicioso, lo cual pues siempre hay que tener en cuenta. Pues ya sabemos, Iñaki, ahora ya no sé si es Miquel o es Iñaki, que estará los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital, para estar al día de la seguridad, que mejor que El Guardián.
Sabemos que el domingo fuiste al cine, que tu cuenta corriente tiene muchos movimientos, y también sabemos que te encanta el reggaetón.
Protégete del spyware con el nuevo Platinum 2006. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Tú? Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti, y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital, y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Telefónica elabora todos los años un informe en el que muestra el estado de la sociedad de la información en nuestro país. El pasado lunes tuvo lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao la presentación del informe, al que acudieron la vicelendakari del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia, el presidente ejecutivo de Telefónica de España, Luis Lada, y el director territorial de esta compañía en Euskadi, Óscar Alegría. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el acto de forma íntegra. Será este sábado, día 24 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. Puedes contactar con nosotros a través del buzón de voz de Enredando en el 94 483 30 10, también en nuestra página web www.enredando.net. tienes a la izquierda un icono, si lo pulsas irás a una página que mediante un sistema muy sencillito y ayudado por un micrófono que puedes conectar a tu PC nos puedes dejar ese mensaje en voz, que es como más nos gusta escucharte, porque desde luego que es algo muy importante. Así que ya sabes las formas de participación: 94 483 30 10, o a través de la página web para dejar mensajes en voz, y si quieres escribirnos un correo, la dirección es esta:
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Todas las semanas nos gusta, lo sabéis, resolver dudas que se plantean en el foro KZ Gunea. Hoy no va a ser una excepción y por ello ya está aquí con nosotros Xabi Zumendi. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Eso, arratsaldeon, ¿qué tal va la semanita?
Bien, pues mucho, muy acalorado, pues ya sabes, entre tormentas, agua, calor, que no sabemos si sacar el paraguas, si sacar el abrigo, si sacar el bañador, si sacar el chaleco de manga corta.
Vamos, que siempre quejándote, se hace malo porque hace malo, se hace bueno, se hace bueno.
Es verdad.
Y dale, a quejarte.
Claro. Esto en las previsiones, en las previsiones del tiempo por internet, ¿qué tal funcionan? Porque hay sitios donde te dicen, bueno, te vamos a decir qué tiempo va a hacer dentro de 10 días. Y si no te lo dicen en la tele, que deben de saber mucho, pues no sé, yo esto es de internet, ¿eh?
Hombre, no sé, al final de eso es como todo, te puedes fiar o no te puedes fiar, pero... No, por ejemplo, lo que suele estar bien, pues igual, no sé, por saber la temperatura que hace en la calle, si luego a la tarde va a llover, si no va a llover, mañana qué va a hacer también. Eso, pues bueno, hay multitud de páginas. Por ejemplo, lo que es muy útil y la verdad es que se lleva mucho es, por ejemplo, con el Firefox, con el Mozilla Firefox, pues hay algunas extensiones que te permiten pues tener, por ejemplo, en la parte de abajo, pues uh-huh, unos iconitos que te dice pues la temperatura que hay ahora actualmente.
Bueno, pero no aciertan ni de casualidad.
Bueno, más o menos.
No, porque es que encima esto que me estás comentando de Firefox, que lo tengo en uno de los navegadores, no me acuerdo en qué equipo, uh-huh, lo suelo observar, y además es que son muy, ¿cómo se dice?, muy valientes, muy, bueno, pues eso, son valientes, y no solo te dicen lo que va a hacer, sino te dicen lo que hace en este momento, y te dice, ahora mismo hay tormenta, y miras al cielo y dices, pues creo que no, o sea, creo que no, está un poco equivocado.
Eso normalmente sí suele funcionar, lo que igual sí varía un poco más es el tema de la temperatura.
¿Ah, sí?
El tema de la temperatura sí suele variar un poco más, porque bueno, de alguna manera ellos me imagino pues que tendrán por ahí un punto en el cual capturan lo que es la temperatura, pero bueno, pues igual está en las alturas o no sé, pero sí que suele variar el tema de la temperatura en unos grados, pero el, por ejemplo, ahora mismo lo estoy viendo yo y ahora mismo cuadra con el tiempo que hace en la calle, o sea que realmente por lo menos sí que aciertan en gran medida.
Bueno, pues tomamos buena nota de ello, aunque yo seguiré preguntando el tiempo al pastor del Gorbea, que me sigue pareciendo
ese nunca falla,
y ni nuevas tecnologías ni nada, y además creo que ni las querrá, porque él tiene sus sistemas y aquí no sé si la meteorología es una ciencia pues tan exacta o tan predecible, porque no sé, cambian los vientos, cambian las presiones, cambian algunas cosas y ya se echa foto a la previsión, con lo cual pues no sé, es una cosa que siempre decimos que los meteorólogos no aciertan, cada vez tienen más medios y yo creo que las nuevas tecnologías además les ayudan muchísimo, ¿verdad? Porque tienen pues fotografías de satélites, de diferentes satélites, tienen un montón de información que antes no tenían, con lo cual pues sí que hay un aporte tecnológico importante a la predicción del tiempo, que tan importante es para muchos, ¿no? Porque eso de ir a la playa, pues si te hace malo como que mal, ¿no?
Está claro.
Bueno, vamos a las
preguntas.
Venga, pues
nada, pasamos. Ok, pues nada, foro, debate y discusión.
Uh-huh.
Bien, aquí tenemos una consultita que nos comenta que nada, que tiene un CD con un juego que le da el setup para que se ejecute, que dice que no le funciona, que dice el mensajito que le da en la pantalla, pues nada, dice c/windows/system32@autodesk.net, el archivo del sistema no es apropiado para ejecutar aplicaciones MS-DOS y Windows, elija cerrar para finalizar la aplicación. Bueno, lo que me extraña mucho es el autodesk.net, que le diga autodesk.net en vez de autodesk.bat, pero bueno.
Yo creo que esto es influencia de internet, ¿eh? Será .exe.
No, .bat será .bat, el autodesk.bat, porque dice que le da que no es una aplicación apropiada para ejecutar en MS-DOS y en Windows. O sea que en principio es algo bastante extraño. Dice que tiene un ordenador con Windows XP 2002, con lo cual pues bueno, no es la última versión del sistema operativo, pero está bien, está bastante avanzada. Y nada, pues dice que a ver cuál puede ser el problema y a ver si hay alguna solución. Bien, en principio por lo que parece es un problema de compatibilidad, compatibilidad. O también algún tema de librerías. Parece ser que es un juego, entonces pues bueno, quizás es un poco antiguo el juego y utiliza alguna librería que igual ahora pues ya no se utiliza, o algún tema de estos de pues que tenga alguna aplicación que necesite algo que actualmente los sistemas no funcionan. En principio por lo del setup.exe pues sí que parece que es una aplicación Windows, que de alguna manera pues bueno, no necesariamente, pero bueno, normalmente pues las aplicaciones Windows sí suelen ser eso, tienen un ejecutable que luego te instala una serie de ficheros en el ordenador y luego ya te permite instalar la aplicación. Entonces pues la verdad es que no sabría qué recomendarle. Hombre, puede probar el tema de ejecutarlo en diferentes modos, porque pues bueno, actualmente lo que son los ejecutables con el Windows XP pues le puedes no es muy fiable tampoco, pero bueno, sí que se le puede indicar si lo quieres abrir en modo Windows 98 o en modo 2000. La verdad es que tampoco suele ser muy efectivo, pero bueno, esa podría ser una posibilidad. Y otra posibilidad, pues bueno, que primero que mire también los requerimientos que tiene este CD. Normalmente cuando vamos a instalar algo, pues si es un CD original, suele tener unos requerimientos mínimos, que suele tener pues de procesador, de memoria RAM, de disco duro y también de versión de sistema operativo. Suele indicar a ver qué versión de sistema operativo requiere. Y quizás ahí pues sí que le pueda orientar en el sentido de que tenga que tener algo especial instalado ese ordenador para que pueda funcionar. Sí que le recomendaríamos que lo mire. Que verifique pues bueno que pues el Windows que tiene pues que es el apropiado, el sistema operativo que tiene que es el apropiado, y en caso de que vea pues que le requiere uno inferior, un Windows 98 o Windows 2000, no creo, porque si tiene Windows XP, Windows 2000 le va a funcionar también, pero bueno, sí que podría ser quizás Windows 98 o incluso Windows 3.11, porque parece ser que es un juego que puede ser antiguo, entonces igual hasta podría ser Windows 3.11.
Es que según lo estabas contando, Xavi, me estaba viniendo a la cabeza la idea esa de que bueno, pues llega el día y ahora recientemente dices, bueno, pues voy a comprar un ordenador para poner la sala, que es que el hijo o la hija ya pues está empezando los estudios y tiene que hacer trabajos para clase, que son las disculpas más habituales, ¿no? Para poner un ordenador en la sala, aunque luego lo use el padre o la madre, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo por el hijo, claro.
Y para ordenar,
que ya de su nombre viene, ¿no? Ordenador, eso tiene buena pinta. Y resulta que echamos mano de la librería de esa en la que no ha pasado la bayeta del polvo, pero vamos, ni se sabe cuántos años, a que ya está una costra ahí en el mueble y tal, y sacamos un disco de aquel que nos regalaron pues cuando fuimos a la frutería, ¿te acuerdas cuando abrió la frutería ahí de la esquina? Pues nos regalaron un disco al comprar 2 kilos de naranjas. Bueno, pues ese disco es el que queremos ahora instalar, y claro, puede suceder que sea de un sistema ya que no tenga nada que ver con lo actual, porque bueno, pues AutoSecBad yo lo conocí en MS-DOS hace un montón de años, pero hace ya mucho tiempo que no he visto, bueno, sí he visto archivos, pero tampoco tienen pues un fundamento. Normalmente suele ser un ejecutable para instalar ya directamente las aplicaciones.
Sí, no, el tema del AutoSec viene porque le da ese mensaje de error. No que tenga que ejecutar el AutoSec.bat, sino que le da un mensaje de error. Entonces pues sí que tiene pinta de ser algún tema de compatibilidad de versiones de sistema operativo o librerías o algo, y que pues bueno, como tú bien indicas, si al final es un CD original pues tendrá sus requerimientos y ahí podrá tener que le aparece Windows 3.11, pues evidentemente en principio está muerto, a no ser que te pongamos un ordenador con ese sistema operativo. Que le pone Windows 2000, pues en principio debería funcionar. Que le pone Windows 98, pues bueno, podría intentar asociar el archivo indicándole pues bueno que se abra en ese modo Windows 98, aunque ya comento que bueno, que tampoco es algo así muy que vamos, que funcione. Pero bueno, alguna vez pues sí que ha podido funcionar.
Pues tomamos buena nota de todo eso, y sí que es importante, no solo al instalar juegos, sino cualquier aplicación, que previamente nos informemos, bien sea a través de internet, a través del distribuidor, a través de quien sea, de cuáles son los requerimientos mínimos, informar de qué ordenador tenemos, saber pues qué es lo que tiene, cuánta memoria RAM, qué espacio en disco duro, qué sistema operativo. Todos esos son los datos fundamentales de un ordenador, y una vez con ello, pues tener la certeza de que podemos instalarlo y que podremos utilizarlo, porque no pensemos que porque todos los discos sean redondos, pues entran en la unidad del ordenador y se pueden instalar, ¿no? Porque, bueno, pues discos redondos todos son, incluso los CDs, los DVDs, todos tienen el mismo tamaño y no tiene nada que ver el tamaño con los requerimientos que puede necesitar la aplicación para poderse instalar en nuestro ordenador, ¿no?
Efectivamente.
Cambiamos de foro
de hardware. Bien, alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, parece ser que todavía la gente también pues sigue preguntando. Es el tema del reconocer la memoria RAM. Dice que tiene un 21 MMX a 200 MHz y que tiene instalados 128 MB de RAM, pero que solo le reconoce el ordenador 96. Dice que ha entrado en la BIOS y que ahí no le deja poner, o sea, como máximo le deja poner 96 MB. Entonces, pues bueno, que a ver qué pasa, a ver si es de la placa base o es del ordenador.
O me han engañado la tienda.
O a ver qué es lo que puede suceder. Bueno, en principio, por lo que comenta, el ordenador sí que parece, bueno, que ya tiene unos añitos, porque, bueno, el MMX pues sí que es de hace bastante tiempo. Y ahí a mí lo que me llama la atención es el que ha entrado en la BIOS y que le deja poner 96 megas. Lo cual no sé...
No, igual lo visualiza, Sabi. Normalmente en la BIOS puedes ver lo que tienes, no modificarlo, ¿eh?
Eso iba a decir. Por eso, aquí comenta que le deja poner 96 megas, pero en principio sí que yo creo que es informativo más que le deje interactuar con ello. Entonces, uh-huh. De ahí nosotros pues podremos visualizar de alguna manera la memoria RAM que nos detecta el ordenador. ¿Y qué es lo que puede suceder? Pues una de dos. O la placa base no admite, bueno, pueden pasar tres cosas. Que la placa base no admite más de 96 megas, lo cual, pues bueno, es un poco extraño.
Muy extraño.
Dos, que no sé si tendrá una SIM o dos SIMs, porque 128 pues puede tener 264, que quizás no sean de la misma velocidad, con lo cual sí que podría haber este tema de megas, bailar, pero tampoco es muy típico, porque si realmente no le detectaría alguna SIM completa, entonces se quedaría en 64 o 128, pero no en 96. Uh-huh. Otra posibilidad, pues que tenga algo dañado en la memoria RAM, o también otra posibilidad que, bueno, que igual por lo que sea o no hace bien contacto algo, aunque bueno, si no hace contacto no haría contacto nada, pero bueno, en principio lo que se le podría recomendar sería pues que abra el ordenador, que saque los SIMs, que las limpie un poquito y que las vuelva a meter, a ver si así le detecta más.
Xavi, ¿cuántas opciones has dado? ¿Cuatro o cinco?
Sí, cuatro creo.
Yo cuando has dicho tengo varias opciones, he dicho, bueno, la que estoy pensando yo fijo que la va a dar Xavi. Y oye, no la has dicho, la que yo tenía en la cabeza.
Vaya hombre, ¿y cuál es?
Pues hoy en día muchas placas base lo que hacen es incorporar la tarjeta de vídeo. Entonces,
ah, sí, también, correcto.
Esa tarjeta de vídeo para funcionar necesita una memoria, y esa memoria se la configuramos en la BIOS. Es que casualmente desde 96 hasta 128 hay 32, que pueden ser los megas que tiene reservados ese ordenador para la tarjeta de vídeo, para la tarjeta que nos muestra pues las diferentes cosas en el monitor, en la pantalla. Con lo cual, pues lo más probable, así según nos lo cuenta, y dado que las cifras pues salen muy bien, hacer la resta y sale clavada, pues da la sensación de que tiene reservados 32 megas, y posiblemente, y es que prácticamente lo único que reserva memoria, es para la tarjeta gráfica del monitor. Si no vas a utilizar asuntos gráficos, puedes rebajar estos 32 megas a 16 o a 8, precisamente desde la BIOS. Mira a ver si en las opciones del monitor pues ves un 32 por algún sitio, entonces ya te cuadrarán los números y sabrás cuál es lo que es. Esto es lo más habitual, Xavi, hoy en
sí,
día.
Sí, no, ahora que lo has dicho, la verdad es que sí, vamos, no había caído, pero sí que es, vamos, que prácticamente seguro que va a ser eso. Porque sí que se utiliza la memoria RAM para la tarjeta de vídeo.
De todas formas, hombre, es que 128 es ya algo escaso, ¿no? Hombre, depende del sistema que
tenga. El ordenador en sí también ya es un poco escaso.
Bueno, pues lo que diría, yo aconsejaría, pues si puede, ampliarlo, si es que merece la pena. Porque tampoco un MMX, que era Pentium 2, decías.
Un Pentium MMX.
O sea, el primero, bueno.
Sí.
Bueno, no vamos a decir que a mí tampoco me gusta decir eso de que los ordenadores hay que cambiarlos porque son viejos, y funciona.
Depende para qué lo utilice.
Efectivamente.
Así al final que... todo el tema es depende de lo que utilice, depende para qué lo quiera. Uh-huh. Si al final lo que quiere es pues hacer documentos ofimáticos, escribir cartas, imprimirlas por impresora y hacer una hoja de cálculo, pues evidentemente en principio le va de sobra. Si ya pues quiere uh-huh. meterse en otras cosas pues un poco más avanzadas, pues ya sí que pues podría quedarse un poco justo, pero en principio y al final cada uh-huh. uno sabe para qué utiliza el ordenador y para qué lo quiere, y no hay que actualizarse por el mero hecho de que el mercado se actualiza, sin más. Hay que encontrar uh-huh. siempre un equilibrio entre prestaciones y utilidad.
Pues hoy hemos dado, Xavi, hoy hemos dado una idea, y yo creo que a más de un oyente le ha sucedido comprar un ordenador que le diga que tiene 256 megas y que luego descubre que tiene pues 32 megas menos, y precisamente es por la memoria que necesita la tarjeta de vídeo. Y es que hoy en día ya hay multitud de placas base de ordenador que traen integrada ya de serie la tarjeta gráfica donde enchufamos el monitor, y esa tarjeta pues requiere una memoria. Si nosotros compramos un ordenador y nos instalan de forma externa, es decir, enchufada esa tarjeta base, una otra tarjeta de vídeo, pues ella ya incorporará sus 128, 64 megas, pues los que sean, los que traiga, y no restará la memoria al ordenador, al sistema. Pero hoy en día, pues hay muchísimo, y por cuestiones de precio, parece que las tiendas pues siempre quieren ofrecer el mejor precio y las mejores prestaciones, pues muchas ensamblan ya, es algo habitual, o sea, tampoco es que sea algo malo, y ensamblan ya tarjeta de placas base con la tarjeta de vídeo ya integrada, y sucede esto, que al ponerle la memoria pues tenemos que restarle lo que se reserva para la tarjeta de vídeo, así que simplemente es eso, y bueno, pues que lo sepamos por lo menos a la hora de comprar un ordenador y nos informemos bien y hagamos todas las preguntas necesarias.
Correcto. Venga, foro de software.
Vamos allá.
Aquí nos hace una preguntita relacionada con el OpenOffice, ese maravilloso y estupendo paquete ofimático totalmente gratuito de software libre. Y dice que, la verdad es que, bueno, he leído varias veces el mensaje porque no lo termino de entender completamente, pero bueno, a ver si...
A ver, cuéntanos, a ver si le cogemos la idea.
Dice, me resulta muy difícil borrar las rayas. Vamos, que no puedo. Cuando hago algún resumen y pongo para separar una raya al final, según lo hago lo borro bien, pero si después de terminar la raya doy al enter, queda más marcada la raya, y al día siguiente quiero escribir debajo de la raya otro párrafo, pero no puedo. Únicamente puedo bajar la raya y escribir dentro del mismo escrito, pero no después de la raya, ya que el cursor se mantiene dentro de la raya, pero no puedo pasar para afuera.
Pues que no se pase de la raya, desde luego. Desde luego, vaya consulta, ¿eh? ¿Y qué es la raya?
Me alegra que me hagas esa pregunta, Rafa.
Bueno, aquí cada uno se expresa a su modo y tampoco vamos
bien,
a poner...
Yo creo así un poco por la manera en que lo cuenta, que no sé si podría tratarse quizás del pie de página. Porque dice que el cursor se queda fuera, se queda dentro, que no puedes que después de la raya, antes de la raya... Sabes que el pie de página y el encabezado, pues sí. Cuando entras, pues se suele hacer un cuadradito tal, uh-huh. o quizás también puede ser que tenga una, no lo sé, se me ocurre, que pueda tener una línea al final o en el pie de página, y que dependiendo de dónde te posiciones en el cursor dentro de esa línea, pues puede ser que te escribas antes o escribas después. Algo así es un poquito lo que yo me estaba imaginando.
Es que ese es el problema, ¿sabes? Que es que es lo que nos imaginamos, porque, no sé, decir una raya pues tampoco es expresarse más. Siempre hay que tratar de dar un poquito más de datos. Pues, dice, ¿habla algo de procesador de texto, ¿sabes?
No, eso del OpenOffice, sin más.
¿El OpenOffice?
Sí, sí.
La raya en el OpenOffice.
Sí, sí, entiendo que en principio es un documento de texto, vamos. En principio es lo que entiendo, tampoco...
O los márgenes, pero bueno, los márgenes no suele haber raya, ¿no?
No.
Tienes razón, puede ser el cambio de página.
Yo más voy al tema del pie de página. Tema del pie de página, que bueno, que quizás sí que no sepa exactamente cuándo está dentro del pie de página y cuándo no está dentro del pie de página, de manera que al final no sabe, o imagínate, dice, yo ahora escribo algo en el pie de página, no sabes ni que estás en el pie de página, escribes algo y llegas mañana y quieres modificarlo y no sabes cómo entrar en el pie de página. Lo que comenta es que eso cuando... dice que quiere escribir debajo de la raya y no puede de ninguna manera, puede bajar la raya y escribir dentro del mismo escrito, pero no después de la raya, ya que el cursor se mantiene dentro de la raya, pero no puede pasar para afuera. Tú cuando estás dentro del pie de página, si quieres ir con los cursores para arriba, o sea, para el...
No te deja.
No te deja, tienes
que... Efectivamente, puede ser.
Entonces, yo es un poquito lo que me estaba imaginando. Entonces, nada, en principio, pues bueno, ¿qué es el pie de página? El pie de página es, dentro de un documento de texto, normalmente, pues bueno, nosotros si escribimos un texto ya está. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos que escribir, pues un documento un poquito más largo, o una memoria, o un trabajo para clase, o para la universidad, o para lo que fuera, o para el trabajo, pues normalmente, pues nos suele gustar que haya un número de página, que identificar también de qué es el trabajo en todas las páginas, un poquito, pues, uh-huh, como si fuese un libro, ¿no? Un libro al final, pues tenemos normalmente en el pie de página o en el encabezado de página, pues solemos tener, pues, el título quizás del libro, y en otro, en el encabezado, el título del libro, y en el pie de página, pues igual el capítulo en el que estamos, o un poquito identificar que dentro del documento dónde estamos posicionados, no solo en la página sino también en qué apartado. Entonces, pues eso se consigue con el encabezado y con el pie de página. Uh-huh. Al final son dos apartados de una página. Una página al final es como si se divise en tres trozos. La parte de arriba sería el encabezado de página, que ahí pues podemos poner, por ejemplo, el título del documento. Uh-huh. Luego el centro, pues que es donde nosotros escribimos todo el desarrollo, todo el contenido, y luego el pie de página, que es donde escribimos también pues algo que nosotros queramos identificar o queramos que se ponga, como por ejemplo, pues se suele poner el número de página, y también pues quizás el, si estamos en diferentes capítulos o diferentes, tenemos un índice con 10 apartados, pues el nombre del apartado. Uh-huh. Y eso se va repitiendo, que es lo, ¿cuál es la ventaja que nos da? Que eso se va repitiendo automáticamente en todas las páginas. Uh-huh. Entonces, pues al final es muy fácil de que solo nos tengamos que centrar en el contenido del documento sin preocuparnos del encabezado y del pie de página, porque automáticamente cuando generamos una nueva página ya automáticamente aparece ese texto propiamente en la hoja. Uh-huh. Entonces, pues bueno, con eso lo que conseguimos al final, como he dicho, pues eso, es repetir una determinada palabra, un determinado texto en todas las páginas del documento.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y acertamos con la raya, porque así expresado
eso
pues,
es un... ¿Y cómo se va a esos apartados? Pues bien, pinchando en la parte de arriba de la página, o bien pinchando en la parte de abajo de la página. Si pinchamos en la parte de arriba, vamos al encabezado, y si pinchamos en la parte de abajo, doble clic en la parte de abajo, pinchamos, vamos al encabezado, uh-huh, al pie de página, perdón. ¿Y cómo salimos? Pues volviendo nuevamente a hacer doble clic en el centro de la página, más o menos, donde escribimos todo, uh-huh, el contenido. Esa sería la manera de visualizar tanto el encabezado como el pie de página.
Me estaba acordando, Xavi, de una consulta también relacionada un poco con esto del formateo en los documentos, y es que muchas personas les ha sucedido hacer en su ordenador o en un ordenador pues un documento, cuadrarlo perfectamente para que te ocupe una página y todo perfectamente, todo bien puesto, y resulta que van con el documento grabado en un CD, en un pendrive, en un disquete, allá aquellos tiempos. van a otro ordenador con otro Microsoft Word, por ejemplo, hecho en el mismo sistema, coges, pones el documento y dices, anda, si ahora me ocupa una página y pico, pero ¿cómo es posible si lo tenía cuadrado? Bueno, generalmente sí. Esto suele ser porque normalmente cuando el Word hace documentos, pues lo que hace es también fijarse en la impresora que tiene instalada, y tendrá unos márgenes y tendrá una serie de parámetros que sí que influyen a la hora de diseñar un documento. Si tú quieres hacer un documento y pasarlo a todo el mundo y que en todos los sitios se vea igual, yo te aconsejaría que lo convirtieras a formato PDF, es estándar, uh-huh, y siempre se va a visualizar de la misma forma.
Efectivamente, hombre, la desventaja de alguna manera del PDF, que en principio pues es de lectura, uh-huh, es de lectura, aunque luego sí que puedes tener un Adobe Acrobat que es de pago para editar los textos, pero bueno, en principio, uh-huh, es de lectura. Si lo que quieres es bueno, y también lo que comentas tú, también depende de las versiones también de la Word, herramienta informática, sí, uh-huh, porque también debe...
A ti se te ha olvidado pronunciar Word, ¿no?
También al final, pues bueno, depende de las versiones, al final siempre bailan algunos márgenes, algunos saltos, que al final pues bueno, sí que te hacen un poquito la vida más complicada, y sobre todo también con el tema de los títulos, de los formatos de los títulos, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, ahí pues bueno, sí que suelo haber vivido yo diferentes experiencias negativas con ello. Y al final, pues bueno, sí que suele ser un poco lío, pero bueno, también hay que decir que nos ayuda bastante en el día a día a la hora de hacer documentos, o sea que tampoco va a ser todo quejas.
Pues aquí ponemos ya el punto y final al tiempo que habíamos dedicado a F1, la sección que toda la semana repasamos las dudas. Hoy han sido las de Cace Tagunea, las hemos acercado aquí a la radio, las hemos acercado a Enredando, en el espacio que semanalmente Xavi dedica a ello. Vamos a recordar antes de finalizar que esta sección llega hasta aquí gracias a la colaboración y participación de tres entidades. Una de ellas es la Red de Centros Cace Tagunea,
en www.cacetagunea.net.
La Asociación Vasca de Internautas,
www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección pueden ser a través del correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puede ser a través del buzón de voz de Enredando.
94-483-3010.
Y si lo que te gusta es escribir en la web, tienes la de Enredando a tu disposición en los foros para que nos cuentes cuál es tu problema.
Efectivamente, en www.enredando.net, en el apartado de la izquierda, sección foros, ahí tenemos dos apartados, general y F1-consultas. Pinchas ahí y nos puedes dejar ahí la consulta, que nosotros la atenderemos debidamente.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi. La semana que viene más.
Venga, tornas a darte agur.
Antes de finalizar hoy esta sección F1, vamos a hacer esa mención que comentaba yo al inicio del programa en torno a los cursillos y charlas que la Facultad de Ingeniería de SIDE, de la Universidad de Deusto, ha organizado para este próximo mes de julio. Se ve que hay una fuerte implicación del grupo de software libre de SIDE, el EGOST, porque pues muchas de ellas hacen referencia a este entorno pues de software libre. Vamos, si tienes papel y boli a mano, igual mejor para que puedas tomar notas si alguna te puede interesar. Voy a citar un poco todos los cursos y charlas que se van a impartir. Concretamente el día 3 de julio comienzan los cursos de Introducción a GNU Linux para Informáticos, Programación de Aplicaciones Gráficas y Juegos en J2ME. También voz sobre IP y Asterisk, que la centralita telefónica de código libre, y ZOPE 3. El día 4 comienza el juego de reflectividad en C++. El día 5 comienzan XHTML y CSS para torpes, introducción a Plone, y ya el día 10 comienza criptografía y certificación, GPG y OpenSSL. Y el día 11 comienza introducción a la programación en 3D con OpenGL bajo GNU Linux, Ruby on Rails, diseño gráfico con software libre. El día 12 comienzan tres cursos, son C almohadilla, introducción a J2ME, introducción a la manipulación del kernel de Linux, y el día 13 comienza web semántica práctica. Y ya vamos hacia la segunda quincena del mes de julio, el 17 comienzan un buen número de cursillos. Son edición de documentos con software libre, introducción a GNU Linux para no informáticos, introducción a la programación con Bluetooth en Java, introducción a Python, introducción a Mono y PHP para torpes. Y los dos últimos cursos que nos ofrece este grupo, el EGOST, son Ajax, JavaScript y XML asíncrono con Mono y PHP, y Windows Communication Foundation Indigo. Eso comenzará el día 26 de julio. Son muchos cursos y te aconsejo que tomes nota de la página donde están publicados toda la información. Puedes hacer ya la preinscripción. Visita www.e-ghost.deusto.es/cursillos-julio. Lo vuelvo a deletrear porque es un poco liosilla. www.e-ghost.deusto.es/cursillos-julio. Ghost se escribe G-H-O-S-T. Bueno, pues en esa dirección, que por cierto, si no te ha dado tiempo de copiar o crees que tienes alguna duda, visita nuestro portal www.enredando.net y en el avance de contenidos de esta edición 166 de Enredando ahí tendrás un enlace que simplemente pinchando vas hasta esta página y puedes ver todo el catálogo de cursos que ponen a disposición tanto de alumnos como de cualquier persona que quiera participar en ellos. En cuanto a las charlas, el día 4 va a haber una en torno a introducción a OSGI mediante KnopperFish, el día 5 de Vim, el 6 introducción al cracking en GNU Linux, esta le interesaría a Iñaki, yo creo, introducción a la programación funcional en Haskell, el día 10, y también el día 10 nuevas perspectivas en lenguajes de programación, teoría de tipos y seguridad de tipos. Algunas sí que son realmente técnicas, pero yo creo que hay para todos los gustos. Hay incluso, me habéis escuchado que he dicho, introducción a GNU Linux para no informáticos, con lo cual pues cualquiera puede participar y igual hay charlas que te pueden interesar. Si quieres, pues visita ya esa página que he citado. Si no te ha dado tiempo de copiarla, en www.enredando.net tienes el enlace, buscas en la sección F1 y verás que al final está el enlace a esta página. Bueno, pues esa es la información que nos hacían llegar desde Legos, desde el grupo de software libre de la Facultad de Ingeniería ESID en la Universidad de Deusto. Claro que ellos son quienes lo organizan y quienes principalmente lo potencian, pero bueno, hay otras charlas que realmente pues no tienen tanto que ver con el software libre y que se engloban ahí. Pues buena posibilidad para el mes de julio, así que si quieres aprender alguna cosilla, ya están todos los datos, tienes toda la información, ánimo y apuntarse.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
No sé quién el otro día me decía, oye Rafa, te estás volviendo muy marchoso y muy así, pones últimamente unas músicas en el programa. Bueno, es que tiene que haber para todos, ¿no?
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Tú? Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Por cierto, si alguien quiere participar en alguno de los cursos que ha organizado, como acabamos de decir, la Facultad de Ingeniería ESIDE de la Universidad de Deusto, quiere participar en cualquiera de estos cursos gratuitos, sobre todo y quizás en el de iniciación a GNU Linux, conocerlo, pero por lo que sea, pues no tiene conexión a Internet y quiere tener algún dato más, nos puede dejar un mensaje de voz en el buzón de voz de Enreando en el 94-483-3010. Lo digo más despacito por si acaso pues no ha dado tiempo de copiarlo. 94-483-3010. Así de fácil.
Telefónica elabora todos los años un informe en el que muestra el estado de la sociedad de la información en nuestro país. El pasado lunes tuvo lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao la presentación del informe al que acudieron la vicelehendakari del Gobierno Vasco Idoia Zenarruzabeitia, el presidente ejecutivo de Telefónica de España, Luis Lada, y el director territorial de esta compañía en Euskadi, Óscar Alegría. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el acto de forma íntegra. Será este sábado, día 24 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo evoluciona la tecnología? ¿Cómo cada vez tenemos ordenadores más potentes, incluso hasta demasiado potentes para lo que queremos hacer o lo que necesitamos? Es algo que lo comentábamos un poco la semana pasada Mikel y yo. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Es que ya vamos a hablar de software libre, pero estábamos pensando, estaba yo meditando de todo lo de la semana pasada, de un poco ver por dónde van las cosas, que si Google está haciendo cada vez más cosas, que si esto dentro de nada se va a convertir, que el ordenador va a ser algo... Llamémoslo tonto, ¿no?
Más tonto todavía.
Más tonto todavía, y que, bueno, pues muchas de las cosas haremos contra Internet, y Google parece que va por el camino de facilitarnos esa tarea. Y al final estábamos hablando a micrófono cerrado, Mikel y yo, de un equipo que seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis visto. Era un equipo azul que fabricó Intel. Y que lo llamó Intel...
Verlo, porque no se distribuyeron muchos tampoco.
Yo sí lo vi, yo lo he visto, yo sí he tenido oportunidad de verlo, incluso...
Yo he oído hablar de él nada más, no lo he visto.
Incluso el BSCH, creo que no me equivoco, el Banco Santander Central Hispano estuvo distribuyéndolo de una forma... No, era una especie de cuota mensual y que te incluía internet y una serie de cosas. Y bueno, pues era un ordenador que quizás pues rondaría el coste en los 100 euros, o sea que estamos hablando, pues mira, vendría de perlas para el famoso ordenador de los 100 dólares, o sea que, y algo creado por Intel, o sea que tampoco era algo descabellado. Y ahora, pues comentábamos Mikel y yo que este tipo de ordenadores quizás ahora tendrían ya más sentido. Cuando salieron, pues no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque precisamente estaban muy muy justitos en cuanto a capacidades.
Estaban diseñados para simplemente proveer una plataforma en cuanto a navegación y punto, ¿no? No dar ninguna otra funcionalidad, ¿no? Que es hoy en día, con las aplicaciones web que está, digamos, en preparación en Google, incluso ya lanzado ya, pues sería más que suficiente para mucha gente, ¿no? Y con un futuro, pues parece ser que van a poner los tiros y que en concreto Google tiene proyectos para hacer, pues hasta el disco duro que lo tengas en Internet, ¿no? Con lo cual, pues teniendo una buena conexión, un buen ancho de banda, que hoy en día está bastante bien, vamos, y tiende a más además, pues quizás no necesitas una gran máquina en casa. Y lo puedes hacer todo, casi todo remotamente.
Fíjate, porque lo que es Internet, que localizas la información rápidamente. Lo estábamos comentando así, a bote pronto, Mikel y yo, no teníamos nada preparado. Y estaba buscando en Internet las características de este ordenador. Mira, tomad nota para que veáis qué cacharrillo es. Procesador Intel Celeron a 300 MHz, que es un Pentium 2 que le habían quitado pues algo de la memoria caché, creo recordar que era el Celeron. Bueno, 64 megas de RAM, que hoy en día, pues claro, te da la risa, ¿no? 64 megas. Y un disco de 10 gigas. Ya vemos que está reducido a tope.
A tope.
Adaptador gráfico 2D 3D, módem analógico de 56K, tres conectores USB, eso sí recuerdo que tenía USB, fíjate, para lo sencillito que era, pero claro, por conectividad, con USB ya le puedes poner lo que quieras.
Sí, claro, efectivamente.
Monitor de 14 pulgadas, máximo 1024x768, que bueno, pues es suficiente, ¿no?
Depende para qué cosa, efectivamente.
Suficiente. Estoy hablando de navegar, escribir una carta y hacer un uso ofimático doméstico normalito. 14, por cierto, es un monitor de tubo. Tarjeta de sonido, o sea que tenía sonido. Y sistema operativo Linux y navegador Mozilla, que es lo que ahora más me ha sorprendido todavía, y es que en este ordenador se puede instalar Linux. Con lo cual, pues... No sé, a mí me da que pensar, porque es que realmente este ordenador no tuvo nada de éxito. Intel ha desterrado totalmente este proyecto, y yo creo que podría tener su sentido en zonas donde ya Internet está bien implantada para utilizar
una velocidad mucho mayor.
Exacto.
No este dispositivo, que lógicamente ya tiene unos años y no tiene mucho sentido, pero...
Yo creo, aunque no lo leo por aquí, que tenía conector RJ45 para conectarlo a una red local.
Sí, es lo que le he echado en falta yo cuando has dicho
las
características. Yo creo que sí, porque si no, bueno, y si no le ponemos un adaptador por USB, o sea que tampoco
también, efectivamente,
un adaptador sí, de red local se le pone por esto y ya tienes conexión a la red.
Tres USB le puedes conectar lo que quieras, prácticamente.
Ya está,
sí,
está claro. Pues fíjate, con este cacharrillo te puedes conectar a internet, puedes trabajar, puedes navegar, puedes hacer una carta con algún editor online que haya, alguna cosilla yo creo que sí hay, uh-huh, y puedes hacer muchas cosas con un ordenador
y en un futuro cuando Google saque las cosas, los proyectos que tiene de para hacer cosas online, ¿no? Pues el procesador, uh-huh, hemos hablado del procesador online, del disco duro ese que además
el disco
cosa
duro
que
ya,
no...
ya es realidad, eso ya está funcionando.
Sí, está funcionando.
El disco duro donde puedes guardar tus archivos y
sí,
claro,
Google.
claro.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Yo había leído en algún sitio que lo comentaron en alguna charla y que luego retiraron ese documento
porque de hecho, vamos a ver, yo creo que está funcionando y que va contra el espacio de almacenamiento de Gmail, ¿eh? Va contra los gigas que tengas en Gmail, le va restando a tu capacidad ahí. Pero bueno, da igual, ¿no? Dos gigas
sí,
es suficiente.
Acabo, sí,
y si va en la tendencia que va Google de incrementar todas las semanas la capacidad, todas las semanas, todos los días, todas las horas, qué barbaridad. Esto es como la bolsa.
Cuando miras de un día para otro ya ha cambiado, ya, efectivamente. Sí.
Bueno, pues algo interesante y todo también va en línea del famoso ordenador que hemos comentado, que a mí siempre me gusta hablar por lo menos un poquito en todos los programas, del ordenador de $100 que Nicolás Negroponte está desarrollando en el MIT, el portátil ese pues para países iba a decir subdesarrollados, pero me suena un poco feo.
En desarrollo,
vamos a decir, para sí, que parezca un poquillo así, y que realmente
no,
pues,
que realmente sí, eso
es que es así, es en desarrollo, sí, efectivamente, y están haciendo pues una gran labor, pero que al final a mucha gente que le cuentas en qué consiste el PC de los $100, luego dice, oye, ¿y no puedo conseguir uno para mí? Porque por $100, pues los $100, vamos a poner que sean 100 euros, 16.000 pesetillas de aquellas,
sí.
Fíjate, por ese dinero que puedes tener un PC con su pantalla y sus historias y que te haga mínimamente, hombre, claro, ya sabemos que no se puede pedir peras al olmo, ¿no?
Sí,
pero
sí,
por lo menos que te hace unas funciones que más de uno con eso le sobra, ¿eh? O sea, que tampoco hace falta tener grandes potencias.
Y a mí lo que más me ha llamado la atención fue el tema de la energía,
la manivela.
La manivelita esta, que me parece una cosa súper importante.
Pero porque está pensado...
que no sabes si va a haber corriente eléctrica o cuándo va a haber,
pero ríete tú, pero no, esto permitiría, no sé, se me ocurre así decirlo, habría que ver tamaño y tal, pero a unos montañeros poderse llevar un ordenador y poderse estar tiempo y utilizar un ordenador en un monte,
sí, sin tener problemas
con
de
una conexión vía satélite o alguna
sí,
historia, claro,
sí,
efectivamente, o sea, quiero decir que es un proyecto iniciado para los países en vías de desarrollo,
pero
de lo que hablamos,
pero
tiene un montón de aplicaciones, o sea, realmente es un proyecto
a mí lo que me llama la atención es que a raíz de esto ha sacado Microsoft por el subproyecto también de ir pagando el ordenador a plazos.
Sí. Eso tiene...
eso es otra historia, bueno, son ganas de ganar pasta.
Eso es...
diciendo, bueno, mira, como sé que no puedes pagarlo de golpe, vamos a
yo te lo financio.
Una tarjeta prepago de ordenador y venga, por horas de uso, aquí a pagar.
No, es una cosa,
me parece
un poco...
una cosa un poco surrealista, ¿no? De decir, bueno, por uso.
Bueno,
por uso.
Vamos a hablar algo de software libre. Este comentario está muy bien, a ver cómo va evolucionando. Es una pena, ¿verdad? Oye, quienes tengáis por ahí una Intel Dot Station, pues cuidarla, porque seguramente que dentro de poco la podéis utilizar, o incluso ya mismo la podéis enchufar a internet, y yo creo que puedes hacer bastantes cosas utilizando servicios de Google, o sea que, y de
sí,
tarjeta
sí,
de sonido, o sea que
sí,
puedes escuchar música. Está muy bien.
Efectivamente, no tiene mucha capacidad,
no,
pero
tiene
Dios,
pero ¿qué más da?
No hace falta hoy en, y cada vez menos además.
Consigues
menos,
un almacenamiento virtual en internet de lo que quieras, lo consigues, grabas ahí tus archivos y lo reproduces desde internet y se acabó.
Sí,
y
sí,
se acabó.
Con una buena conexión de banda ancha es suficiente. Sí.
Fíjate lo que son las cosas, Miquel. Y es que lo más me llama la atención es que este equipo no tuvo absolutamente nada de éxito. Y seguramente si hubiera estado desarrollado todo lo que Google tiene en mente y todo lo que ya va apareciendo por internet, otro gallo hubiera cantado, ¿eh?
Efectivamente, es lo que yo he estado pensando cuando hemos comentado este tema, sí.
Uh-huh. Venga, vamos al asunto de ahí.
Bueno, vamos a hablar de Og Vorbis.
¿Ay?
El Og Vorbis.
Og,
efectivamente. vamos a ver, todos conocemos el formato de música MP3, ¿no?
Hombre, lo conocemos y lo escuchamos.
Muy conocido.
Uh-huh.
Que permite la descarga de música en internet con una calidad semejante a los CDs musicales, posibilidad de intercambio con otras personas, posibilidad de almacenarlo en el ordenador, guardar los CDs musicales en el disco duro ocupando mucho menos espacio, y escuchar, por ejemplo, una canción en un reproductor portátil, ¿no? La música digitalizada realmente es el futuro, y el MP3 es el presente de la digitalización de sonidos. Pues el MP3 también tiene sus inconvenientes, aunque parezca mentira. Si realmente es el problema principal es que fue desarrollado por el Instituto Fraunhofer de Alemania, que lo patentó y dio licencia de sus derechos al consorcio de MP3 formado por varias empresas. Durante muchos años los programadores han desarrollado sus aplicaciones libremente sin pagar licencias por el uso de ese formato, pero eso ha cambiado. A raíz del año 98, me parece que es, el Instituto Fraunhofer empezó a mandar cartas a los programadores pues advirtiéndoles que tienen que empezar a pagarle por la licencia de uso de MP3. También las compañías que venden música o equipos de sonido MP3 deben pagar una cierta cantidad por cada unidad vendida. O sea, han esperado que el formato sea popular, se popularice, y a partir de ahí han dicho, venga, ahora vais a pagar todos.
La verdad es que visto así es un poco feo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Este es el motivo principal para buscar nuevos formatos de sonido que puedan sustituir al MP3, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar del OGG por bis. Bueno, vamos a hablar de qué es el OGG. OGG es un formato contenedor multimedia. Bueno, esto de un formato contenedor multimedia, ¿qué es, no? Hace unas semanas me parece que lo comentaste, Xavi, tú, cuando hablabas del AVI, que el AVI era como una especie de cajón donde podías meter diferentes codes, diferentes formatos, y que todo tenía la misma extensión AVI, ¿no? El OGG es básicamente lo mismo, pero en software libre, ¿no? Es un contenedor donde puede haber pues música, vídeo, dependiendo de lo que quieras meter o con el code que quieras meterlo, ¿no? Está desarrollado por la fundación SHIP, SHIP.org, y es el formato nativo para los códigos multimedias desarrollados por esta fundación, ¿no? Este formato está libre de patentes, es abierto, al igual que toda la tecnología de esta empresa, y además está diseñado para ser muy eficaz en streaming, ¿no? Y compresión de archivos. Como la mayoría de los formatos contenedores, tipo AVI por ejemplo, el OGG encapsula datos comprimidos e incluso sin comprimir y permite que audio y vídeo pues estén simultáneamente, ¿no? Y sincronizados. Otros ejemplos de, pues eso, por ejemplo hemos hablado del formato AVI, que es otro ejemplo de formato contenedor, y el formato Matroska también, que es un formato no tan conocido, pero vamos, también un formato contenedor. El nombre de OGG se refiere al formato del archivo, en cual incluye codes de vídeo y audio, también desarrollados en código abierto. Los archivos terminados en la extensión OGG pues se pueden ser de cualquier tipo de archivo, pueden ser de audio, de vídeo, y que varios reproductores pues pueden reproducirlos, ¿no? Por ejemplo el ULC, el MPlayer y muchos más, ¿no? Incluso existen filtros para reproducir los codecs en cualquier reproductor que soporte DirectShow, pues Windows Media Player, VS Player, Winamp y varios más, ¿no? El término OGG se refiere al codec, se refiere incorrectamente al codec de audio Vorbis, ya que Vorbis fue el primer codec que se utilizó, ¿no? Por eso la gente se confunde un poquito entre OGG y Vorbis, pues, digamos intercambiando las dos cosas, como si fuera un solo formato, ¿no? Cuando OGG es el contenedor y Vorbis sería el codec que va dentro, ¿no? Fue creado por Christopher Montgomery, que le llaman Monty normalmente, es fundador y director técnico de SHIP.org, que es la fundación que hemos nombrado. Y en 1993, con unos intentos de fin de semana, pues probamos un paquete de compresión de audio como parte de un proyecto más grande, ¿no? El primer nombre que salió al proyecto es el de Screech, y el proyecto, y el problema que tuvieron es que el nombre de Screech era una marca registrada, ¿no? Y entonces le cambiaron el nombre a OGG para reemplazar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de OGG? El nombre de OGG viene del personaje Nanny OGG de las novelas del mundo disco, Discworld, de Terry Pratchett. Y en realidad, bueno, comentan que viene de una maniobra táctica del juego de red NetRec. La gente busca sus aficiones, los programadores, pues para nombrar los programas que hacen, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Vorbis, ¿no? Que es el códec de audio. Es un códec de audio libre con pérdida, pues como el MP3, ¿no? Que forma parte del proyecto OGG, es llamado OGG Vorbis. Y también a veces incorrectamente solo OGG, por ser más corto de escribir, ¿no? Y además, como es el código más utilizado dentro del contenedor, pues por eso se elimina el Vorbis, que sería el codec. Vorbis es un codec de audio con fines generales, preparado para permitir pues una gran flexibilidad en la codificación, lo que le permite pues una gama muy amplia de bitrates. Los bitrates son la velocidad a la que puede estar codificado un audio, ¿no? O un vídeo también. El nivel de calidad se encuentra en el mismo nivel que el MPEG-2 y es comparable con el AAC, en la mayoría de los bitrates. El codificador 1.0, la versión 1.0, puede codificar niveles de calidad desde CD audio y DAC estéreo hasta 48 kbps, kilobits por segundo, sin bajar la frecuencia de muestreo. Vorbis también está pensado para frecuencias de muestreo bajas desde telefonía de 8 kHz hasta alta definición de 192 kHz. Y una gama de representaciones de canales, pues eso, monoaural, polifónico, estéreo, cuadrafónico 5.1 y hasta 255 canales, ¿no? Técnicamente Vorbis, a diferencia de MP3, utiliza la transformada de cosenos discreta modificada, que es un sistema que utilizan. Estamos hablando aquí un poco de cosas técnicas que quizás no tengan mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, comentar que hay prevista ya una nueva versión, Vorbis 2, que utilizará otra tecnología diferente, que es la transformada de Wavelet, que es diferente. No serán compatibles unos con otros, pero bueno, supongo que crearán los reproductores que aparezcan, pues admitirán pues lo mismo que puede utilizar MP3 y MP3 Pro, pues Vorbis y Vorbis 2 también, sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. El OG Vorbis es totalmente abierto, no propietario, está libre de patentes y royalties. Y la librería pues de referencia se distribuye bajo una licencia tipo BSD, ¿no? Bajo el FreeBSD. Por lo que cualquiera puede implementarlo, ya sea tanto para propósitos comerciales como no comerciales. Es la diferencia entre la GPL y la BSD. La BSD permite también propósitos comerciales. Es el primer códec desarrollado como parte de proyectos multimedia de la Fundación SIP. Hemos dicho que era xiph.org y comenzó inmediatamente después de que los creadores del MP3 enviaran la carta de infracción a varios proyectos que desarrollaban pues el MPG Audio Layer 3, que es el MP3 mencionado, debido a las patentes que poseen sobre el MP3, ¿no? Y tienen derecho pues a cobrar los derechos. Entonces pues ese es el motivo por el cual fue creado el OG Vorbis, para proteger el mundo multimedia en internet del control de intereses privados, ¿no? El formato de bitstream para Vorbis 1 fue congelado, diríamos que es que no se admiten modificaciones sustanciales. Estamos hablando del 8 de mayo del 2000, a partir de esa fecha, digamos que las modificaciones son para corregir errores, pero no se hacen modificaciones en el formato, de manera que no se hace que cualquier aparato que soporte el codec Vorbis, pues diga, no, es que resulta que algunas modificaciones que hemos hecho y ahora ya no funcionan. No, sí va a funcionar, y simplemente pues digamos que el Vorbis 2 será el que venga a sustituir al Vorbis, o bueno, no a sustituir, o a complementar, pero digamos que si algo es compatible con Vorbis va a seguir siendo compatible, y lo diferencian entre un formato y otro formato para que no haya problemas en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y algo que hagas con Vorbis, tenga un reproductor antiguo, resulta que no funciona, ¿no? Si lo haces compatible con Vorbis, tiene que funcionar con ese reproductor antiguo, ¿no? Uh-huh. La versión 1.0 fue anunciada en julio del 2002 y con una carta en la que agradecían el apoyo recibido y explicando el por qué era necesario el desarrollo de códecs libres, ¿no? Vorbis, también el nombre Vorbis tiene un nombre curioso, recibe el nombre de un personaje del libro de Dioses Menores, de libros en inglés es Small Goods, de Terry Pratchett. Existen varios programas capaces de soportar el formato OGG. Entre estos tenemos algunos de los más conocidos, como FreeAmp, por ejemplo, Winamp, PadNoise, FreeRib, MP3, etcétera. Algunos de estos reproductores de sonido pues necesitan un software adicional, un plugin, para poder reproducir este formato, ¿no? Existen programas para todo tipo de sistemas operativos, para Windows, para Linux y para Mac OS. También hay hardware que soporta OGG Vorbis, aunque aún está poco extendido entre la industria. y se espera que todo tipo de aparatos pues lo soporten en un futuro próximo, y es lo que todos esperamos, ¿no? Que se convierta en el estándar de aquí a un tiempo, yo creo que con un poco de suerte igual pueda sustituir al MP3, aunque lo veo difícil.
Yo imposible.
Bueno, depende del tema de las patentes bastante, porque...
no es por ser agorero, pero es que realmente hoy en día el MP3, fíjate en la cantidad de dispositivos que está,
sí, están muchos dispositivos, sí, eso es cierto. Pero vamos, que... Y no tengo mucho más que contar. Bueno, dar unas páginas web, por ejemplo, que podemos visitar para obtener más información.
Dinos.
Vamos a ver. Está la dirección www.xiph.org, que es el de la fundación que ha desarrollado estos códecs, tanto el contenedor OGG o el códec Vorbis. Y luego la dirección de Vorbis, que es www.vorbis.com. En esta dirección pues podemos conseguir información del formato y si estamos interesados en cómo funciona o lo que hace o qué programas son compatibles, la posibilidad de bajarnos programas que funcionen con este formato, pues ahí tenemos toda la información necesaria. Y no tengo mucho más que contarte, si quieres comentar tú algo.
No, pues desde luego que es algo que lo hemos comentado hace ya tiempo. Muchos de vosotros y vosotras nos decíais, bueno, ¿y por qué no ponéis los programas además de MP3 en OGG Vorbis, en este formato, ¿no?, que es libre y tal? Y bueno, pues sí, la verdad es que la idea es buena, pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de los usuarios de este mundo de la informática pues tiene instalado Windows, con lo cual pues el formato OGG no lo lee tan directamente pues los reproductores habituales que hay en ellos, con lo cual pues al final siempre te dejas llevar un poco por el mercado, y más nosotros que queremos la máxima difusión y que cuanta más personas te escuchen mejor, ¿no?
Bueno, sí, yo te entiendo perfectamente, pero si yo me guiara por las mayorías no estaría hablando de software libre de Linux.
No, bueno, estoy de acuerdo.
Hay que tener espacio para todos, pero bueno y este es un formato que tiene muchas posibilidades, y que triunfe o no pues dependerá pues un poco de la suerte y de que la gente pues le dé por utilizarlo y que aparezcan programas, soluciones, dispositivos que lo soporten, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave para que realmente funcione.
Pues hoy hemos hablado de un formato libre, seguramente que muchos de vosotros, vosotras ya lo conocíais, y si no, pues bueno, hoy habéis tenido la oportunidad de saber que en el mundo no solo vive el MP3. Vamos a recordar antes de finalizar, Miquel, esta sección, que llega siempre gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.bi, glub.bi/z.
Y como siempre recordamos las formas de contacto con este programa. Por un lado está el correo electrónico.
La dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
El buzón de voz
está en el 94-483-3010.
Y también un buzón, sí. Email, foro. los foros
ahora, esos. Los foros están en la dirección www.enredando.net, en menú principal, foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues ya te hemos tomado buena nota de todo lo que has dicho, y si a alguien le falta algún dato, alguna página o alguna información, en la página web de Enredando podréis encontrar todos los datos, todos los enlaces que se han citado en esta sección. Pues Miquel, no nos queda tiempo para más.
Muy bien, pues nada, hasta pronto.
Venga, hasta la semana que viene.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Telefónica elabora todos los años un informe en el que muestra el estado de la sociedad de la información en nuestro país. El pasado lunes tuvo lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao la presentación del informe al que acudieron la vicelehendakari del Gobierno Vasco Idoia Zenarruzabeitia, el presidente ejecutivo de Telefónica de España, Luis Lada, y el director territorial de esta compañía en Euskadi, Óscar Alegría. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el acto de forma íntegra. Será este sábado, día 24 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Llegamos rápidamente, como todas las semanas, a la sección de los videojuegos. Esta semana vamos a conocer lanzamientos que han tenido lugar. Vamos a hablar de un juego para los peques de la casa con vecinos invasores. También vamos a tener la oportunidad de hablar de Zoo Tycoon 2 African Adventure. Ahora que estamos con esto del mundial, el fútbol, pues un juego relacionado, Let's Make a Soccer Team. Vamos a hacer un equipo de fútbol para PlayStation 2, también lo haremos. De la décima, la edición décimo aniversario de Tomb Raider, que dentro de unos meses pues verá la luz, y finalizaremos esta sección hablando de Rise of the Nations, Rise of Legends, cosecha grandes éxitos de crítica y el público. Comenzamos haciendo caso a los peques de la casa, que yo creo que son los que más entienden de juegos, y hablamos de un juego que ya está disponible para PlayStation 2, PC, Nintendo DS y Game Boy Advance. Y ya se estrenó el pasado 16 de junio, esto se lanzó el viernes pasado, y el juego se llama Vecinos Invasores, la nueva película de DreamWorks Animation. Para quienes deseen vivir en primera persona las experiencias de estos simpáticos animales, el juego Vecinos Invasores de Activision propone una emocionante aventura en el enloquecido vecindario del film. Vecinos Invasores es el único juego basado en la película que permite revivir momentos de la misma, incluso ir más allá, en tres títulos distintos lanzados de forma simultánea para PlayStation 2, para PC, para Nintendo DS y para Game Boy Advance. En ello los jugadores encarnan a RJ el mapache, a Verne la tortuga, a Hammy la ardilla y a Estela el zorrillo, convirtiendo un vecindario plagado de obstáculos y trampas en su zona de juegos particular. Según ha afirmado el vicepresidente de gestión global de la marca Activision, Kim Salzer, en colaboración con DreamWorks Animation, hemos desarrollado, dice, tres títulos excepcionales que presentan nuevos personajes y flamantes líneas argumentales que amplían el mundo de Vecinos Invasores. También dice que los juegos ofrecen a los aficionados a las películas y a los videojuegos el control de los cuatro personajes principales y les permiten experimentar de primera mano su compañerismo y sus disparatadas aventuras. En las versiones para PC y para PlayStation 2 de Vecinos Invasores, los jugadores se sumergen en un loco vecindario en el que pueden escoger jugar como RJ, como Verne, como Hammy o como Estela, alternar el control de los personajes o participar en partidas cooperativas para dos jugadores. En los más de 30 niveles plagados de puzzles que conforman el juego, los jugadores utilizan palos de golf, de hockey y otros objetos cotidianos, mientras esquivan láseres, derrotan a enemigos y planean y ejecutan atracos. Divertidos minijuegos como el minigolf suburbano y el torneo de destrucción con carritos de golf amplían la experiencia de juego y ofrecen a los jugadores la posibilidad de aumentar su salud al recoger aperitivos, de incrementar su energía con objetos potenciadores y de desbloquear contenido exclusivo como diseños conceptuales, elementos de la película y mucho más. Las versiones portátiles de Vecinos Invasores ofrecen dos estupendas aventuras. La de Nintendo Dual Screen, la Nintendo DS, tiene lugar después de los eventos vistos en la película y cuenta con una línea argumental completamente nueva en la que los personajes deben averiguar cómo salvar su bosque de la amenaza de las inmobiliarias. Aquí también llegan. Por su parte, Vecinos Invasores para Game Boy Advance sigue muy cerca del argumento de la película, permitiendo a los jugadores vivir las aventuras de la gran pantalla. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué pastilla hay que soltar por tener estos juegos? Bueno, pues ya ha sido desarrollado para la consola por Edge Reality, para Game Boy Advance y Nintendo DS por Vicarious Visions y para PC por Venox. Han sido diferentes las compañías que han desarrollado dependiendo de las plataformas, pero los precios son bastante similares. Para PlayStation 2, Game Boy Advance y nada más, para Game Boy Advance y PS2, 44,95€. Y si tienes una Nintendo DS te costará un poquito más, 49,95€. Y si tienes un PC, pues es el más económico, 29,95€. El PEGI, yo creo que ni que decir, lo que es para mayores de 3 años. Los animales de África que migran a las estanterías de las mejores tiendas. La sabana está bulliendo desde que Microsoft Game Studios ha puesto a la venta el pack de expansión Zoo Tycoon 2 African Adventure en las tiendas de todo el país. La más reciente edición de la galardonada franquicia Zoo Tycoon 2 ofrece a los jugadores de todas las edades la posibilidad de experimentar la biodiversidad del continente africano y de los animales que viven en él. Además, tendrán la oportunidad de personalizar su zoo inspirándose en el África de sus sueños. Con este nuevo pack de expansión para mayores de 10 años de Blue Fan Games, niños y padres ampliarán sus conocimientos del reino animal de África, mientras mejoran sus aptitudes cuidando el zoo. Los jugadores podrán elegir nuevos contenidos que incluyen 20 nuevos animales africanos de 8 especies diferentes, desde una hiena rayada vagabundeando por un paisaje desértico al ñu errando por la sabana. El juego se completa con nuevos escenarios y retos. A los entusiastas del mundo animal les serán encomendadas tareas como crear hábitats africanos y atracciones del zoo para asegurar el disfrute de los visitantes y los animales. Los jugadores pueden aventurarse más allá, dentro de su jardín zoológico, en el nuevo vehículo Jeep Liberty, que está decorado con colores inspirados en los animales africanos. El coche también está disponible en los modelos Jeep Wrangler y Commander. Para más información, tenéis que visitar una página web. Toma nota, Zoo Tycoon, con dos os en los dos casos, zootycoon.com. Me falta decir que ya está disponible al precio recomendado de 24,99 euros. Y para jugar Zoo Tycoon 2 se requiere de Zoo Tycoon 2 African Adventure. Pues ahora que está de moda el fútbol, que estamos con el Mundial, que vibra por nuestras venas, o por lo menos hay una gran afición a ver el deporte del balón, pues SEGA ha aprovechado la oportunidad para anunciar el lanzamiento de la versión europea del enormemente exitoso juego japonés de gestión deportiva de fútbol, Let's Make a Soccer Team. Vamos a hacer un equipo listo para salir exclusivamente para la plataforma PlayStation 2. Este juego ofrece una experiencia de gestión futbolística única que te permite crear, desarrollar y controlar cada aspecto de tu propio club de fútbol en el mundo real. Let's Make a Soccer Team te permite crear tu propio club de fútbol desde un principio y controlar cada elemento en su progreso contra equipos y jugadores de verdad. Tu carrera profesional empieza en el momento en que te haces cargo de tu propio club en Inglaterra, Francia, Holanda, Italia o España, cuando solo quedan 3 partidos en la temporada. Un rival sin piedad amenaza con hacerse con tu club. Para salvaguardar su futuro, debes conseguir que tu equipo suba a segunda división. Como gerente, eres el responsable de los éxitos y de los fracasos de tu club, dentro y fuera del campo. Nombra a tu propio secretario personal para ayudarte a llevar el día a día, mientras que tú te encargas de todo, como el diseño del escudo, del uniforme o incluso los patrocinios, el merchandising, la ampliación del estadio y las instalaciones para ayudar a aumentar los beneficios. También tendrás que hacerte cargo del equipo, así que tendrás que comprar y vender jugadores, organizar los entrenamientos para preparar a los cracks del futuro, afinar tu táctica y ser el cerebro de quien maquina todo para llegar al éxito. A través del motor del juego lanzado 3D, Let's Make a Soccer Team, puedes comprobar el progreso de tu equipo y ver tu táctica puesta en acción mientras gestionas tu equipo desde el banquillo. De esa forma, el éxito te permitirá reconstruir tu equipo e intentar subir a primera división, y una vez que lo consigas, el campeonato y las competiciones europeas te esperan. Mantén contentos a tus jugadores, a los fans, a los medios, ocupándote de los programas de tus jugadores, las entrevistas con los medios y los juegos psicológicos de tus rivales. Tu club en el mundo real del fútbol. Es hora de decidir si tu sitio está en el banquillo o en el palco. Te recuerdo el nombre de este juego, Let's Make a Soccer Team, traducido quiere decir vamos a crear un equipo de fútbol. Ya está disponible para tu PlayStation 2 y ha sido lanzado para toda Europa. Vamos, que estaba leyendo yo esto y decía, pues es que esto de crear el fútbol, el equipo y gestionarlo y tal, alguno igual está pensando, bueno, sé, pero igual para algún presidente o alguien, ¿no? Que igual le hace falta algo de esto, ¿no? Igual te ayuda. Vamos con la última información que tenemos para hoy, y es que Eidos confirma el desarrollo de la edición 10º aniversario de Tomb Raider, sí, de Lara Croft. Eidos Interactive, uno de los líderes mundiales en la edición y desarrollo de software de entretenimiento, ha confirmado la pasada semana que actualmente se encuentra en desarrollo la edición 10º aniversario de Tomb Raider. El nuevo juego está siendo desarrollado por Crystal Dynamics, estudio que recientemente ha lanzado Lara Croft Tomb Raider Legend en las plataformas Xbox 360, PS2, Xbox PC y PSP, cuyas versiones para Nintendo DS y Game Boy Advance serán editadas en otoño de 2006. La edición de Tomb Raider 10º aniversario es un título único para conmemorar los 10 años transcurridos desde el debut de Lara y la saga Tomb Raider, que no atraerá solo a los seguidores de la saga, sino también a las nuevas audiencias, según ha afirmado Larry Sparks, Head of Brands Management en Eidos. Desde luego, vaya título inglés. La saga Tomb Raider debutó en el año 1996 y todavía se mantiene como una de las franquicias de videojuego más vendidas en todos los tiempos, con más de 30 millones de copias vendidas hasta la fecha de hoy. La edición 10º aniversario de Tomb Raider está disponible en los sistemas PlayStation 2, PlayStation Portátil y PC. Todavía habrá que esperar un poquito para que esta edición 10º aniversario de Tomb Raider vea la luz, pero dentro de muy poco sé que Jim Schafer ya ha conseguido el juego Lara Croft Tomb Raider Legend, la última entrega, y nos lo va a comentar aquí en Enreando una de estas semanas. Vamos con la última información que teníamos para el día de hoy, y es que vamos a hablar de Rise of the Nations. Rise of Legends cosecha grandes éxitos de crítica y público. Una información que nos llega desde Microsoft Game Studios. Rise of Nations, Rise of Legends, la secuela del afamado título que revolucionó el género de la estrategia en tiempo real, vuelve a romper moldes. De la mano del afamado desarrollador Brian Reynolds, este magnífico juego sigue cosechando gran éxito de la crítica y el público. Ya está disponible en todas las tiendas al precio recomendado de 54,99€. Rise of Nations, Rise of Legends es un apasionante juego de estrategia en tiempo real con un ritmo rápido y dinámico que sumerge al jugador en la épica lucha entre la magia y la estrategia. Rise of Nations, Rise of Legends lleva los juegos de estrategia en tiempo real a un nuevo nivel, con un nuevo motor gráfico 3D, secuencias cinemáticas y animaciones de altísimo nivel, jugabilidad completamente integrada en la historia, modo multijugador para los jugadores ávidos de acción y soporte para los clanes que construyen comunidades online. El argumento comienza con el viaje de un joven inventor de la civilización de los Vinci, Giacomo, a la tierra de Ayo. Su hermano ha sido asesinado por Doge y Giacomo y jura sobre su tumba que no descansará hasta vengarle. Con este apasionante hilo argumental, el jugador viajará a un mundo inmerso en una batalla épica entre las fuerzas de la magia y la tecnología, con espectaculares escenarios, cuidados hasta el último detalle, ciudades jalonadas con torres, desiertos barridos por las llamas y durísimas llanuras heladas, en batallas repletas de seres místicos, máquinas devastadoras e increíbles trucos de magia. Tres equilibradas civilizaciones, los Vinci, los Salim y los Kutrun, se servirán de la magia y los ingenios de la tecnología para imponer su hegemonía. Cada una cuenta con un estilo de juego y tácticas específicas y podrá servirse de poderosos héroes para enfrentarse a ejércitos masivos en campos de batalla fantásticos. La conocida campaña Conquer the World del aclamado Rise of Nations vuelve con nuevos conceptos para que los usuarios evalúen cada paso y cada decisión, si quieren aspirar a derrotar a enemigos en constante adaptación. A través del viaje de Giacomo por tres continentes, el jugador se maravillará por la excelente calidad de los gráficos, el especial cuidado que los desarrolladores han puesto en el diseño de los edificios, creando un mundo hasta ahora nunca visto. Los efectos de luz permiten tener una visión panorámica de los ejércitos masivos, enfrentándose en enormes batallas, convirtiendo cada partida en un deleite visual. Rise of Nations, Rise of Legends incorpora una completa experiencia multijugador para trepidantes partidas y soporte de clanes para construir comunidades online, con una poderosa capacidad de matchmaking y seguimiento de las estadísticas del jugador. Rise of Legends ofrece tanto a jugadores experimentados como ocasionales una gratificante experiencia de juego online. Rise of Nations, Rise of Legends está disponible ya en todas las tiendas al precio recomendado de 54,99€, bueno, básicamente 55€. Y tienes más información, apunta a la página www.microsoft.com/games/Rise of Legends. Pues con esta información damos carpetazo a la sección de los videojuegos en esta edición 166 de Enreando, que ya casi está tocando a su fin. Si tienes cualquier consulta relacionada con los juegos, también nos la puedes enviar. La dirección, ya la sabes muy bien, oyentes@enredando.net. Últimos minutos del programa que aprovechamos para saludar a los nuevos oyentes que se han sumado al portal de Enredando, www.enredando.net. Saludamos a Antuna, saludamos a Celcona, saludamos a Juanma, HHH, también a Foxy Hunt, a Aimel y a Pachito. Puedes apuntarte ya directamente en nuestro portal www.enredando.net, y si quieres también tienes la posibilidad de poner una chinchetilla, poner una marca en el mapa de oyentes de Enredando. Está en el menú a la izquierda, busca la opción mapa de oyentes y pon una chinchetilla justo encima donde te encuentres. Por último, si quieres recibir regularmente todas las semanas en tu correo electrónico los contenidos que vamos a tratar aquí en Enredando, tienes una forma muy sencilla de hacerlo. ¿Cómo? A través de Canal Enredando. Para apuntarte simplemente visita www.enredando.net y donde veas el avance de contenidos de esta edición de la 166, verás que al final viene una información para apuntarte a Canal Enredando. Pinchas en ese enlace y tan solo con tu dirección de correo electrónico lo recibirás puntualmente. El tiempo que no da ya para más, han sido 120 minutos que hemos compartido aquí en la sintonía de Euskadi Digital. La semana que viene vendremos con nuevos contenidos, con energías renovadas y te contaremos muchas cosas. Sabes que la programación continúa aquí en la sintonía de Euskadi Digital, así que nada, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Y nada, que en 7 días, nada, que no falta nada de tiempo, volvemos a estar aquí. ¡Agur!